tipo en Granada que bajó al infierno y se puso a cantar. Solo unos pocos creyeron que la magia existe y se puede tocar. Ahora van.
Hola, buenas tardes a todos. Disculpad si digo la garganta un poco regular, pero estoy algo griposo. Y bueno, aquí estamos una noche más, una tarde más, en el Hotel Corona de Granada, al cual mandamos nuestro principal agradecimiento por cedernos esta fabulosa sala Andrés Segovia, y por supuesto nuestros patrocinadores como el Festival Internacional de Poesía de Granada y Pavel Duque. Hoy tenemos a alguien muy importante en la historia de Granada, historia presente. La última vez vino nuestro querido Fabri, ya destituido, pero siempre en nuestros corazones. Yo creo que fue un programa emotivo, bonito, donde todo el mundo le agradeció lo que había hecho por el Granada. Se fue por la puerta grande, pero hay alguien que lo trajo, alguien tuvo que traerlo. Si Fabri no vino solo, Fabri no cogió el coche esa madrugada y se vino solo. Alguien lo llevó por teléfono y hizo que viniera a Granada. Hoy tenemos aquí a don Juan Carlos Cordero. Buenas noches, Juan Carlos.
Hola, buenas noches.
Y a nuestro compañero, mi compañero Fernando Hernández, alma de todo esto.
Muy buenas, José, ¿qué tal?
Buenas noches, Fernando.
Buenas noches.
Pues, como tú quieras.
Bueno, pues decir que le acabo de preguntar a Juan Carlos porque no estaba seguro, y Juan Carlos es nada más y nada menos que vicepresidente y director deportivo. El vicepresidente es que me quedaba la duda, porque a veces, bueno, con, no sé si con el Consejo de Administración o había cambiado, pero bueno, me confirma que sí, así que buenas noches, Juan Carlos.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues estamos aquí en la sala Andrés Segovia, en el Hotel Corona. Estamos en todo el mundo, esto es 5001 Radio. Tenemos la llamada del Corona, que hoy no está el bueno de Ángel Pacela, pero que la vamos a hacer en unos minutos. Y la verdad es que lo primero que voy a decir es que tengo aquí una chuletilla que he traído apuntada, que se ha reído Juan Carlos, y es que el 19 de enero de 2010... el 11 de febrero de 2011 y hoy, que es día 17 de febrero de 2012, es la tercera vez que viene Juan Carlos a la Noche del Corona. Y la verdad es que no sé si Juan Carlos recordará los minutos que estuvo la otra vez, pero fueron muchísimos, y es que Juan Carlos siempre ha dado mucho juego.
Sí, me acuerdo. Pues, las veces anteriores fueron en segunda división B, un momento complicado también para intentar conseguir el objetivo de ir hacia segunda A. La temporada anterior, que también queríamos intentar estar arriba, lejos del descenso, y finalmente se pudo meter en playoff el equipo y ascender también. Y este año ya no hay más posibilidad de descenso porque no hay más categorías, pero qué mejor momento que estamos para intentar brindar a la gente el objetivo de la permanencia, ¿no? Todo se andará.
La verdad es que a mí me sorprendió escuchar anoche, que estuve escuchando las otras veces que vino Juan Carlos, de lo que hablábamos en aquel momento. Pues una vez hablábamos de llegar a Liga de Ascenso, otra vez hablábamos de hacer un papel digno en segunda. Juan Carlos siempre era prudente respecto a la meta, que al final se consiguió, y fíjate, al final lo conseguimos. Me gustaría explicar que vamos a intentar partir el programa en dos. Como hemos dicho que Juan Carlos tiene dos partes en el club, vamos a hablar primero solo del club, vamos a intentarlo como vicepresidente, a ver qué nos puede contar, y después vamos a hablar de lo que a muchos le interesan, de los jugadores y demás, un poco para llevarlo de esa manera. Así que vamos a empezar, y lo primero que vamos a hacer es que vamos a preparar una llamada que tenemos por aquí. Vamos a ver si lo tenemos pendiente en un minuto. Mientras aprovechamos, mientras contactamos, Juan Carlos, ¿cómo están a nivel administrativo ahora mismo el club todo?
Yo creo que está muy bien, ¿no? Yo creo que ahora mismo, desde que salió el concurso de acreedores, está en un momento brillante, está al día de sus pagos, pagando a los acreedores. Yo creo que un momento feliz en primera división y asentar la categoría, ¿no? Que es lo más importante. Tanto yo creo que después de lo que se pasó cuando se entró aquí y la duda que había, que el club estaba en peligro de desaparición, yo creo que ahora mismo todos los aficionados pueden estar muy tranquilos, que el equipo está en buenas manos, está gestionado de forma ordenada. Y la mayor tranquilidad que puede tener su gente es que el club tenga más victoria o menos, esté en primera división o en segunda. El equipo va a existir, va a estar siempre, porque creo que la gestión se está haciendo con cabeza, unos ingresos y unos gastos y presupuestos equilibrados. Y yo creo que los que están al frente o estamos al frente es lo que queremos, ¿no? Que sea un Granada, que sus aficionados puedan disfrutar de muchos años.
Sí, la verdad es que, como decía yo, que escuché ayer lo que hablábamos hace dos años. De lo que hablábamos antes a lo que hablábamos ahora, hay fichajes todos los días. Hemos fichado un portero ayer, ¿no? Ya se nos escapa a los jugadores que tiene Granada, ¿no?
Bueno, yo creo que estaremos ahora mismo 44 o 45 jugadores de propiedad. Más o menos tenemos ahí. Bueno, la idea que tenemos, hay dos vertientes, ¿no? En el mercado de enero se abrió la vertiente de jugadores de inversión, los cuales te puedes adelantar en el mercado al resto de equipos, porque hay una negociación que intenta tenerlo a una propiedad. Después el jugador lo cede y puede ser que venga a la Granada en un futuro, ¿no? Pero el patrimonio es tuyo. Y otro fue, bueno, los fichajes que hicimos en el mercado de enero para potenciar el equipo y mejorarlo, ¿no? Esa fue la idea.
Bueno, decíamos que este año en el Corona tenemos una llamada a todos los programas que hacemos, y hoy tenemos, la verdad es que alguien a quien nosotros le tenemos un especial cariño, y tengo que decir que nuestro invitado esta noche, que es Juan Carlos Cordero, cuando le hemos dicho quién era, la cara que ha puesto yo ya lo he visto de cariño. Tenemos a Miguel Ángel Álvarez Tomé. Buenas noches, Miguel Ángel.
Hola, buenas noches. Encantado de saludaros y de estar con vosotros.
Un aplauso, por supuesto, para Miguel Ángel. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la vida por Burgos ahora mismo?
Pues sufriendo mucho. Ya sabéis lo que es esto del fútbol. Estoy en una situación de cierta dificultad, pero bueno, vamos a ver, queda tiempo por delante para revertirla.
Miguel Ángel, ¿qué siente un entrenador tan cercano que estuvo en el Granada cuando vio el ascenso a primera del Granada? ¿Qué pensó Miguel Ángel? ¿Cuál fue el primer pensamiento que le vino a la cabeza?
Una gran alegría. El primero, ya no el ascenso a primera, que ya fue inenarrable, pero sobre todo el ascenso a segunda, ¿no? Que era, es tan difícil subir a segunda, y el Granada lo ha conseguido todo en tan poco tiempo que hombre, habiendo formado parte tan recientemente, pues repito que una gran alegría, pues por todos, ¿no? Por la afición, por la ciudad, por los dirigentes, por los jugadores, extraordinario.
La verdad es que, bueno, ese ascenso en Alcorcón, como recordarás, todos nos acordamos de Miguel Ángel, que tuvo gran parte de aquella temporada, y bueno, también el ascenso es tuyo, vamos, te lo hemos dicho en alguna ocasión, pero que costen hasta, vamos.
Bueno, pues os lo agradezco, que yo la verdad es que lo sentí. Hombre, lógicamente quieres formar parte, pero como si yo en aquel momento estuviera formando parte del equipo. O sea que la verdad es que todo lo que sucedió en Granada, con lo difícil que es hoy día en el mundo del fútbol conseguir ascensos, pues ha sido extraordinario, sobre todo después de tanto tiempo la afición y todo el mundo sufriendo.
Miguel Ángel, después de Granada ha estado dos temporadas en el Alavés, ¿no? ¿Cómo te ha ido?
Una temporada.
¿Cómo ha ido?
Sí, la temporada pasada en el Alavés, una buena temporada, un buen equipo con muchos problemas económicos, pero con un potencial importante, sobre todo de cara al futuro. Bueno, no fueron bien las cosas. Jugamos fase de ascenso, pasamos la primera eliminatoria, caímos en la segunda, yo creo que de forma injusta, porque el equipo mereció bastante más, pero muy satisfecho por lo conseguido en Vitoria.
Y ahora el Burgos sufriendo, ¿no? Porque la verdad es que hemos estado mirando la clasificación y según nos contaban, se ha reforzado mucho el equipo en el mercado de invierno, pero difícil la tarea, ¿no?, de salvar al equipo.
Sí, difícil. Hemos cambiado muchos jugadores, hemos incorporado muchos jugadores de equipos con problemas económicos, equipos todos que estaban también con problemas en la clasificación. Bien, yo creo que nos van a ayudar, ¿no? No son jugadores de superior categoría, pero son jugadores que conocen el oficio y esta segunda división B tan difícil, y yo creo que nos van a ayudar. La situación es delicada porque estamos muy lejos, estamos a 10 puntos o a 13 puntos con un partido menos, y cada vez van quedando menos jornadas, pero yo creo que el equipo va a ir a más y que vamos a luchar por ello.
Bueno, la verdad es que desde aquí desearte toda la suerte del mundo. Ahí hemos visto que está el Palencia, está la Gimnástica Segoviana, el Lemona, el Logroñés, Salamanca, o sea que hay el Zamora, mirando los de abajo, no estoy mirando los de arriba, o sea que está a 27 puntos ahora mismo el Arandina, que es el 15º, así que bueno, vamos a ver si desde Granada toda la semana ayudamos un poquito para que el Burgos salga para arriba, Miguel Ángel.
Bueno, pues ya me gustaría que es soplar un poco hacia el norte, a ver si no me ayudáis un poco. Ya repito que la verdad es que estamos trabajando bien, no tengo ninguna queja de la plantilla ni de la afición ni del club, todo extraordinario, pero bueno, te metes en una dinámica negativa y esto no acaba de salir adelante. Pero bueno, vamos a ver, por ahora tenemos tres partidos seguidos en casa, uno de ellos aplazado, a ver si somos capaces de ganarlos y damos un cambio.
Menos mal que ha dicho lo de aplazado, porque yo digo, tres partidos seguidos habían hecho trampa, eso no, no se sabía hasta ahora en la liga. No. Bueno, pues lo que hace falta, Miguel Ángel, es que tengas mucha suerte y que estaremos mirando a ver si te va bien, ¿vale?
Muy bien, pues muchísimas gracias y quiero que sepáis que lo primero que miro todas las semanas es como queda el Granada y ya me he hecho un hueco este domingo a las 12 para poder ver durante la Real Sociedad. Muchísima suerte, muchísimas gracias.
Espera, que tengo a mi invitado, a nuestro invitado que te quiere saludar. Un momento, Miguel Ángel.
Miguel Ángel, buenas noches.
Soy Juan Carlos. Hola, buenas noches.
Bueno, desde aquí transmitirte lo que sabes, lo que te puedes sentir partícipe de lo que está Granada a día de hoy. Que empezaste una temporada difícil en segunda división B, con muchos jugadores nuevos, una plantilla entera, y que tú tienes y formas parte de la historia de Granada, que ascendió a segunda división A y puedes estar orgulloso, y donde estás ahora mismo en el Burgos. Simplemente saludarte y transmitírtelo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, agradeceroslo. La verdad es que me siento muy reconfortado con estas palabras. Bueno, yo sé que soy una pequeña parte, muy pequeña, pero también he puesto mi granito de arena. Muchas gracias.
Muy bien, que vaya muy bien, un saludo y seguimos hablando.
Muy bien, un abrazo para todos. Muchas gracias.
Bueno, vamos a intentar todos los coronas que hagamos tener a alguien que haya estado con el Granada en la segunda B, aquella categoría que ahora me decía antes el bueno de Rafa, la segunda B, que es la segunda B. Me decían, eso que se nos está olvidando, Juan Carlos.
Yo creo que es bueno recordarlo.
Sí. No está aquí hoy Miguel Ángel Braojos, pero Miguel Ángel Braojos, que es uno de nuestros amigos, siempre me dice, yo, mi medicina es todos los domingos ves gol a gol hasta el final, que lo pone 5 minutos en el último, los últimos 5 minutos, que es donde nos ponían siempre nosotros, ponen pues a los que están hoy en segunda vez, y 5 minutos todos, o sea los 10 partidos, no, los de Andaluz en 5 minutos, y es una buena táctica para ver dónde estábamos y saber que
yo creo que es fundamental saber. Yo me acuerdo muy bien del campo del partido de San Roque, 1-0, que perdimos un penalti injusto. El equipo peleó, se dejó el alma en ese partido y fue injusto. Incluso me acuerdo que fui a ver al árbitro después del partido y me sancionaron, creo, en Sangonera, un partido como Lucena. Eso es imposible. Estepona, que el equipo ganó, hacía un frío terrible. Y eso yo creo que no se puede borrar. Creo que tenerlo cercano y tenerlo de vez en cuando pensarlo y tenerlo muy cerca. Que eso es lo que te hace realmente valorar lo que tenemos a día de hoy.
Sí, estaba yo viendo, mientras hablábamos con Miguel Ángel Álvarez Tomé, estaba viendo la plantilla, que un momento ahí, y he visto a un hombre de segunda B que nos ha hecho, aquí se puede decir, nos ha hecho pasar putas, que es Cabello, que era el delantero de Lucena, creo recordar, y que, vamos, ese era vernos aquel delantero a los que están aquí, Caldillo de Lucena, que es que nos daba todos los partidos, está ahora en el Burgos, y es que se nos ha olvidado un poco lo que era, o por lo menos no queremos mirarlo, pero hay que recordarlo, y entonces vamos a intentar cada programa que hagamos hablar con alguien de la segunda B para refrescar un poquito. José, todo tuyo.
Muy importante eso, yo creo que hay que recordar dónde estábamos hace muy poquito tiempo, dónde estamos ahora, y disfrutar dónde estamos. Hay que animar, hay que aspirar a todo, pero que hace 2 años estábamos efectivamente en Lucena, en Sangonera, en Caravaca, por Atalla.
Hay un buen recuerdo de Cabello, estaba en el Lucena, que cogimos el liderato y ya no lo soltamos, que nosotros ganamos el día del Murcia B0-1, y el Lucena empató en campo de Melilla.
2-2.
Correcto. Ese día cogimos el liderato una mañana y ya no lo soltamos. Por tanto, me acuerdo mucho de Cabello, que es entrenador, Monteagudo también, que estaba allí. Y todo el equipo, la verdad es que también parte de ellos fue que nos dio ese empate y nos dio que poder coger el liderato.
Sí.
Ese día nos echaron una mano.
Era calvo, pero no iba al pelo siempre a Granada. Se nos agachaba, daba para el pelo. Nos dio. Perdona, Juan Carlos, has comentado antes eso, bueno, que el equipo ya estamos en primera, que la competición sea una deportiva, pero ¿cuándo se va a hacer real esa conversión sea una deportiva? ¿Cuándo se va a hacer una reunión, una asamblea?
La conversión está ya realizada, estamos a expensas del...
Las situaciones, la pregunta es qué situación está ahora mismo...
Está todo hecho, está todo realizado. ¿Sí? Falta el comité, el consejo, que sea el tema burocrático, pero están todos los pasos dados, está todo depositado. Es cuestión de tiempo, por tema de ello, no por tema del club. El club está perfectamente estructurado y definido.
Muy bien. La gente pregunta siempre, ¿cuándo va a haber la asamblea, la reunión?
Bueno,
los accionistas, ¿cuándo vamos a tener?
Eso ya será el tema del consejo nuevo de administración, que tienen que realizar un, bueno, y ser un consejo de administración, me imagino. Uh-huh. Y yo creo, bueno, no sé cuándo, si será a final de temporada, ahora que se acaba también el tema de fichaje, y cuando crean lo más conveniente para explicar cómo está el ASAT.
Uh-huh. Ahora viene la parte un poquito más administrativa, más feilla, entre comillas, luego entraremos en el tema deportivo. Y mezclando deportivo y administrativo, ¿cómo está el tema de instalaciones? Si hay algo, la visión del equipo, la ciudad deportiva, pues según sabemos nosotros, a través de la prensa básicamente, está la cosa un poco parada en la ciudad deportiva de Altura. Si saben algo, un poco,
sí,
algo.
Sí, tenemos una carencia importante, grave, en el cual el club tiene una solución drástica, práctica o inmediata. Esta semana tengo una reunión con el alcalde de Altura, y el cual me tiene que dar una... un compromiso, igual que se quedó que este año íbamos a empezar el equipo en su ciudad deportiva, y a los jugadores, cuando una negociación le digo que va a tener la ciudad deportiva, pues no ha sido así, ¿no? Entonces, de momento, último conversación es que en verano tendremos ciudad deportiva en Altura, pero quiero saberlo realmente, porque el equipo no puede estar otro año deambulando por los campos como estamos. Que es triste que de un día para otro decirle a entrenadores que no se puede entrenar aquí, hoy no entrenar porque ha llovido. Y la Diputación no se entrena porque está césped alto, o bueno, Antonio Sánchez porque no sale agua caliente. Entonces, estamos en primera división para todo, para exigir, por supuesto, pero los jugadores también y el cuerpo técnico se merecen un respeto y instalaciones dignas, por lo menos. No tienen culpa nadie, evidentemente, el equipo ha ascendido muy rápido, pero yo creo que con la ayuda de todos tenemos que intentar tener instalaciones dignas para el primer equipo, pero al mismo tiempo que para el fútbol base tenemos también muchas carencias. El equipo de entrenar en el medio campo, el equipo juvenil que está en división de honor, que no está en la historia del fútbol en Granada, en División de Honor, y se está manteniendo y jugando a un gran nivel. El equipo de tercera, que decía el tema de la cantera, queremos hacer el tema de tercera división, pero el tema de instalaciones, la verdad que es triste ver cómo los niños entrenan.
Pero hemos pasado de, como tú dices, muy rápido, pero quizás si se ya hay para fichar jugadores, como se han fichado jugadores que jugaban en Champions, evidentemente es una de las prioridades de administrativa solucionar esta parcela, ¿verdad?
El problema está que si el club, dentro del presupuesto, se incluye una partida importante en una ciudad deportiva, te está quitando parte de invertir en jugadores.
Claro.
Ese es el gran problema. Si ya que tenemos un presupuesto bajo.
Yo desde fuera, y entiendo la postura, la ciudad deportiva, si la tuviéramos, nos va a durar para siempre, el jugador nos va a durar 3 o 4 años y luego se va a ir.
Sí,
o sea, que es una inversión segura.
Incluso estamos en la posibilidad de invertir nosotros como club,
sí,
como patrimonio. Pero quitas parte de tu claro, partida de gastos de jugadores. Aquí está claro que la mayor parte te lo gastas en jugadores. Entonces, es un riesgo que corre sabiendo que eres un equipo de los que menos ingresan en primera división.
Sí, lo que pasa, lo hablábamos antes de comenzar el programa, que hemos estado yendo muchos años a jugar con el Betis B, a la ciudad deportiva del Betis, y la ciudad deportiva del Betis no es más grande que los campos Antonio Sánchez donde entrena el Granada. Luego, ¿qué pasa? Es que uno de césped artificial y uno de césped natural.
Se han ampliado también, vestuario han ampliado un poquito más. Lo que pasa es que tampoco se puede construir más la ciudad deportiva Antonio Sánchez, no se puede construir lo que tiene.
Sí.
Por eso es portátil, porque la ley no te permite.
Uh-huh.
Entonces, pues entonces no puede haber nada.
En algún momento, es que ha salido en prensa hace poco que creo que Abel ha dicho, bueno, pero si estos son los campos que nos interesan, me ha parecido a mí leerlo.
Sí, a mí también.
¿Se ha planteado en algún momento quizá homologar esos campos para los chavales, o que uno de ellos fuera césped artificial o alguno, o todavía eso no?
Ya lo estamos utilizando el juvenil y el equipo de tercera entrenando de vez en cuando allí.
Entrenan allí.
Porque estamos dando un nivel al equipo, si estamos exigiendo el juvenil que no baje de categoría y estamos trayendo jugadores de mejor de la zona, tenemos que darle un nivel por lo menos de instalación de campo que puedan entrenar. Igual que el equipo de tercera, no pueden entrenar todos los días a la una de mediodía. Creo que no es de un equipo serio, de un equipo que te quiere tener una base consolidada, de un Granada que queremos tener jugadores que vayan al primer equipo, que bueno, el nivel de jugadores, bueno, horario malo, medio campo para muchos equipos, y ahora viene que entren a las 11 de la noche. Entonces, claro, al final tenemos que dar solución al tema de instalaciones. Una posibilidad que el club invierta, está clarísimo, pero de momento hay un compromiso y un convenio firmado con el Ayuntamiento de Altura, en el cual se compromete a hacer la ciudad deportiva para el club. Entonces, vamos a esperar a la semana próxima. Nos pueden decir realmente que para verano está esa ciudad deportiva.
Sí, creo que es muy importante el tema de la ciudad deportiva, del futuro del Granada, del Granada B. Es una B que está fabulosamente situado en la clasificación y coja a final de tercera división. Gracias a San Antonio Sánchez, como digo yo muchas veces, por instalaciones magníficas que no cede. Pero a veces no pone en realidad gente que viene de fuera, que a veces te acostumbras, quiero decir, en toda la vida, ¿no? Pues a lo mejor tenemos todo lo que tenemos, vamos haciendo para adelante, llega a Belresino,
se encuentra con, porque yo lo he leído en prensa también, claro, las instalaciones que tenemos, lo de no, pero Sánchez.
A ver, no se deja nada, de que está aquí. A ver, conocía bien el club. Él también ha estado en el Ciudad de Murcia, está en Valladolid. Es que él no siempre está en el Atlético de Madrid, está incluso en el Castellón. Se adecua a las circunstancias que hay. Incluso yo cuando negocio con él, le traslado lo que tenemos. O sea, lo que hay, no, hemos crecido muy rápido a nivel deportivo, creo que una buena plantilla. A nivel de club funcionamos muy bien, de estructura, pero a nivel de instalaciones es lo que tenemos. Cuando uno ofrece lo que tiene, nadie me puede decir nada. Entonces, bueno, y aún así yo creo que estamos saliendo para adelante.
Sin duda alguna.
Yo te quería preguntar, Juan Carlos, aquí vamos a, sí, a discreción. Te quería preguntar, una de las cosas que sí que se ha conseguido, y la verdad es que a mí me da alegría porque no todo el mundo ha podido verlo, es la nueva oficina del Granada. La verdad es que de lo que había, que ahora preguntaremos qué pasa con Recogidas 35, ese símbolo del granadismo, a lo que hay, hemos pasado de Nueva York, de Kosovo a Nueva York, porque la oficina realmente se ha dado un salto de calidad espectacular, ¿verdad? Por lo menos lo que se ve desde fuera, vamos.
De verdad, estáis en posición para poder verla cuando queráis. Yo creo que son vuestros también, son del club. Pero como digo, todo ha sido inversión y gasto del club. Es decir, Antonio Sánchez, que hay que agradecer que no cede sus instalaciones, todo lo que se ha hecho, el club paga un alquiler mensual.
Sí.
Sí, desde el primer día que estamos aquí. Las oficinas que se han hecho, la remodelación total que se ha hecho, es gasto del club, es todo, total.
La luz que se puso en el estadio, gasto del club.
Eso que se ha hecho es que el club va siempre por delante.
Sí,
claro. Y no quiero estar esperando que alguien te lo pueda solucionar. Creo que estamos creciendo. En la tienda oficial del club, las dos tiendas que tenemos, todo lo que se hace es que el club tenga que invertir para poder tener un patrimonio. Pero que poco a poco estamos haciendo muchas cosas y los aficionados están beneficiando de ella, ¿no? Esa es la idea.
Sí, sin duda. Hablando de las tiendas del club, he visto que ya somos tan famosos que nos piratean la ropa, en todos los sitios, ¿no?
Hay que estar muy atento porque el club pierde dinero. Claro. Estamos muy atentos a nivel de la policía también, creo que está teniendo un control y el club también está visitando tiendas para que no sea así. Sabemos que es difícil.
Sí, estamos de moda, gracias.
Sí, pero ya que estamos en las tiendas, ahí que recojo el testigo. Algún día, algún año, hemos llegado a primera edición, ¿estaremos en la Champions una vez en Europa y la camiseta vendrá en Navidad o alguna vez estará en verano?
Será la próxima negociación que pueda tener.
Digo yo, en el club se han planteado, porque a veces nosotros desde fuera hemos dicho, bueno, en el club no se dan cuenta que es que no es normal que, no sé si fue quizás Javi, que lo he visto por ahí hace poco, que me manda un enlace en octubre de una tienda que existe en el Marca, que yo no sabía, la tienda de Marca o algo así se llama, no me acuerdo, en donde vienen todos los clubes de primera con las camisetas. Estaban todas menos las del Granada y en medio pena yo dije, bueno, menos más que como no es el primer año, que es que esto no ha pasado con
Macron,
con Pina y Cordero, sino que esto nos ha pasado a nosotros desde vamos, no te cuento. Yo incluso recuerdo en tercera división sacar camisetas de un año para otro y ponerle parches porque no habría acuerdo y para que no se viera publicidad a la marca. Entonces, ¿el club se ha planteado que las camisetas tienen que estar en verano o hay un tema que no...?
Es que el problema no es del club. El problema es que tú tienes un contrato de 3 años.
Bueno, y
continúa. Tiene litigios con abogados por medio, los cuales ellos tienen que darte un dinero, en los cuales de momento a día de hoy no han pagado, creo que han pagado la mitad, pero tú tienes que seguir vistiendo su ropa.
Hablamos del GEA ahora mismo, ¿no?
De su publicidad. Y todo es pedir la dieta. En el momento que te saltes una coma, vienen a verte. Aunque no te paguen.
Bueno, de hecho, creo, tú me lo vas a confirmar, la publicidad de Umbro que existe en el estadio es a cambio de una de esas denuncias de años después que
cuando entramos que había denuncias.
Sí, sí. Y había
la mesa entera.
Yo en una ocasión pregunté, digo, bueno, pero si Granada lo viste otra prenda deportiva, porque está Umbro. Y me dijeron, no, eso es que es de
porque
una...
es un acuerdo que hay interior, ¿eh? No puedes tener que seguir respetando.
Sí, sí.
Entonces, pues se hacen. Pero con Legeal... ayer estamos viendo, negociando con otras marcas para ir realmente a por ello y meternos en el jugado, quitarnos la marca Legea, y estamos negociando con varias marcas, algunas de ellas españolas importantes, para de una vez por todas poder solucionarlo, porque el club estamos atados de pie y manos porque no podemos hacer otra cosa.
Sí, la verdad es que a mí me sorprendió el otro día, bueno, vosotros sois los que sabéis las marcas, pero efectivamente hay marcas españolas que ahora mismo viste al Valencia, por ejemplo, un equipo de Champions, una marca española, y la verdad es que vamos, ves que hay de todo absolutamente. Y nosotros la verdad es que en eso hemos estado un poco...
En Marca hay una crisis también tremenda.
Sí.
No por el tema de Granada, todos los equipos tienen problemas. Sevilla, que hemos hablado, Betis, Valencia, Getafe, Deportivo de la Coruña, equipos importantes tienen muchos problemas con las marcas. El problema es acertar y que la distribución y los casos de entrega te cumplan. Todos te firman que te van a entregar cuando firmas, pero es muy raro que una marca sea en serio. No dependen de ellos, muchas veces tienen que hacerlo en China, no vienen... Y bueno, los clubes están en manos de ellos, porque tú no tienes tu fábrica para hacer las cosas, tienes que esperar a un tercero. Claro. Pero ahora sí es verdad que como club estamos en la posibilidad de intentar rescindir contrato con Legia.
Aparte sentimentalmente, aparte de mi niño esperando la casita de Granada, aparte de las ventas que se pueden perder, ¿cuándo llega Navidad para los Reyes? Final de Copa el día 4 de enero, creo, 12 días antes de los Reyes.
Sí, ahí creo que llegaron 3.000 camisetas o 4.000.
Sí, sí, de golpe, con el chiquillo de noviembre esperando la camiseta, hombre, que llegara. Otra cosita acerca de la tienda o del Granada como marca, yo creo que vende ahora mismo mucho, ¿no? Y porque estamos de moda, porque sí, hace mucho
está tiempo. Tú has dicho de antes del Top Manta, pero es que en todas las tiendas de chino hay algo de Granada, sí, pues, ¿eh? Es que esto es increíble.
Y los coches, cuando los coches pasan y cada tres uno lleva algo del Granada.
Ahora mismo, la marca Granada de fútbol es la que vende, por donde vaya, sí. La marca Granada es la que vende.
Claro. Aprovecha la colonia, creo. La colonia de Granada ha sido la segunda más vendida de la cadena que ha comercializado. Sí, sí. La colonia esta Navidad ha sido la colonia de Granada, en todas las cosas, ¿no? Vende mucho, Granada vende, ¿no? Y ayer me preocupaba, entre comillas, una cosa que decía Abel Resino acerca de... Porque yo creo muy positivo que el Granada se acerque a la sociedad, porque no somos Real Madrid, el Barcelona, que se vende solo. El Granada hay que venderlo a la gente más joven, a los chiquillos, a los niños, a los colegios. Y sí, leí o entendí, ¿no?, que se iba a restringir un poco el tema del acercamiento a la sociedad, entre comillas, a los colegios, a diferentes sociedades. Y yo creo que es muy importante seguir en esa línea de venderle Granada, de que los jugadores vayan, que los chiquillos vean, que disfruten. Luego veo la foto en el Ideal, en Granada Hoy, en cualquier diario, la calidad de los niños, y yo creo que eso vende mucho, ¿no? Y es importante que cale la sociedad del Granada, que todavía estamos recién llegados a primera, recién llegados. Yo no sé eso, el club, hasta qué punto va a decir si acaba, vamos a filtrar.
Es muy fácil. Eso Abel no lo ha dicho nunca, todo lo contrario. Abel no puede disponer de un Granada Club de Fútbol para disponer todo. Él ayer estuvo conmigo en Peligros, sí, sí, en el homenaje a Antonio Bailón. Estuvo conmigo desde el principio hasta el final. Es una información interesada o no, pero que no es cierta. De hecho, el Granada Club de Fútbol estuvo en tres actos. Por la mañana estuvimos en la ayuda del Banco de Alimentos, que se va a hacer el día del partido, para ayudar.
Muy importante eso.
Lo vamos a hacer desde aquí, llamo aquí, para que todos intentemos ayudar, porque creo que es importante, como
sí,
estamos hoy en día.
Lo vamos a comentar ahora después, para aprovechar. Bueno, pero que si lo...
Creo que me gustaría explicar bien el tema, a ver, porque no es verdad.
Ha publicado mayúscula, ¿eh?
Pero bueno, no es cierto.
Me alegro mucho.
A ver, simplemente, con colaboración mía y el club, se ha intentado... dar una forma al tema de la entrevista de los jugadores para que haya una coordinación, que es lo que mucho más tenemos, que no cada uno a la carta coge lo que quiera, un poquito de estructura. A nivel social no ha dicho nada. De hecho, el cada acto que se le hace, hay contratos que los jugadores tienen que ir, y el entrenador también, y yo mismo. Y también firmamos ayer un convenio con la Junta de Andalucía por el tema social, que también sabéis que tenemos un convenio para interacción social en el deporte de todos los niños que, bueno, que vienen de fuera hasta 18 años. Y bueno, creo que el club, estamos en todos sitios, intentamos acercarnos a la sociedad, por pequeños que sean, ayuntamientos, escuelas de fútbol, y creo que eso es la forma de que el Granada Club de Fútbol pueda sumarse a la sociedad, pueda crecer, y es lo que estamos haciendo.
Claro. Eso que es muy importante.
O sea, que es justamente todo lo contrario a lo que quizás se ha publicado. Bueno. Va a seguir apostando por interés en la sociedad y por estar en todos sitios, por pequeño que sea, y los jugadores están por la labor, y el club es la idea que tiene.
Me alegro mucho escuchar eso.
Lo del Banco de Alimentos lo explicamos, es que yo estoy buscando la nota de prensa.
Y vamos a comentarlo ahora, porque es importante, interesante.
Me parece, a ver si lo voy a contar más, pero creo que exactamente que es que el día de partido va a haber unos mostradores en el campo, si me equivoco en algo me corregís, que no lo he leído, pero unos mostradores antes del campo para recoger alimentos no perecederos. Quiere decir, lentejas, garbanzos, arroz, etcétera, etcétera. Y que bueno, lata, efectivamente.
Sí.
Así que bueno, el Granada Club de Fútbol colabora con el Banco de Alimentos y lo que hay que animar a todo el que pueda, pues a llevar algo para que vean que estamos, que la gente que va
solidaria, en el cual de la posibilidad de cada uno pueda intentar ayudar.
Efectivamente, por aquí lo tenía, bueno, no sé lo mismo, pero bueno, lo hemos contado exactamente. José.
Muy bien. Hay gente que te hace una mala pregunta y hay curiosidades, ¿no? Por ejemplo, el tema de la equipación, y haciendo casi un paso a lo deportivo, ¿no? El tema de la equipación. Hay gente que dice, ¿por qué jugamos con las medias rayas, jugamos con las medias rojas, con las medias blancas, con las medias, y la equipación oficial de las medias blancas, con la vuelta roja? ¿Quién decide que se juegue así? ¿Es el árbitro o es el club que a veces que se ha podido jugar con esas medias, por ejemplo, con Villarreal, no se jugó? ¿Quién decide? ¿Qué no sabemos? ¿Quién decide eso?
No, a veces puede ser el árbitro que no quiere que coincida, pues sea un color, eso es muy estricto. Otras veces que la equipación viene de esos tipos de colores, te dan varias posibilidades. Jugar con varias alternativas en las medias. Otras veces superstición. Pues entran los de turno, pero los jugadores que hay un partido que han ganado fuera de casa o no y quieren coincidir.
Sí, hay tantas circunstancias. Recuerdo que Fabri decía, no hay que jugar con la negra. La negra era la del árbitro de la vida.
Y así fue en el Corcón.
Sí, así fue en el Corcón.
Claro,
sí, sí.
Claro, claro.
Sí, muchas veces cúmulo de circunstancias, pero la equivocación a veces se hacen varias alternativas para que no puedas coincidir con el equipo contrario.
Sí, lo que pasa es que nosotros quizás con todo lo que hemos pasado y demás, nos ha quedado ahí como que el rojiblanco horizontal, el pantalón azul, y yo las medias, bueno, este año llevo unas vueltas, pero bueno, la del 70 también la llevamos, pues quizás lo menos, pero sí que es verdad que el rojiblanco, el azul y el y blanca o rojiblanca es lo nuestro, y cuando sale algo, pues por ejemplo toda la pretemporada que jugamos con pantalón rojo, ¿no? Y decíamos, bueno, irán a cambiar...
Pero sería porque una lleva a la otra. Eso ya lleva a la otra.
Efectivamente.
Es lo que había. Bueno, aclarado que gente que preguntaba eso, pero simplemente para aclarar las situaciones donde se puede jugar de...
En la equipación se suele hacer varias alternativas para no coincidir con el equipo.
Bueno, vamos a empezar a hablar de los jugadores, pero un pelín antes de... Cambiámonos, José, nos quedaba algo de administrativo así de...
El piso recogida 35.
Ah, bueno, el piso, sí. Mientras no... ¿Qué pasa con recogida 35?
Con nuestro piso.
Es un tema de hablar y ver qué hacemos realmente, ¿verdad? Que darle
una... Ahora mismo que está haciendo... Sí.
Hay mucha historia allí, guardada, hay muchos años del club, y es un momento, un tema a tratar, a estudiar, a ver qué solución se le puede dar. También en su momento se pensó que la historia del club estuviera también ahí, que fuera incluso para poder visitar por los aficionados, por los socios de toda la vida, que de momento está todo en el palco del estadio, también es 30 aniversario, y un tema intentar dar una solución, porque es verdad que el piso está sin darle fruto a Granada, que es propiedad nuestra.
Sí, pero que se cambió la oficina y allí no es que ha quedado algún departamento
está todo en el estadio.
Bueno, lo que vamos a hacer es que, antes he dicho que íbamos a hacer administrativo, deportivo, y el que va a romper una cosa y otra es Rafa Doña, que se tiene que ir rápidamente y va a aprovechar para hacer una preguntilla o dos. Rafa,
buenas noches, Juan Carlos. Yo creo que no es difícil, ¿no? Es primero valorando el esfuerzo que está haciendo el club por el equipo filial, ¿no? Para mí el recreativo de Granada, ¿no? ¿No crees que a esos jugadores les puede llegar un mensaje contraproducente, ¿no? De ver que firmamos tantos jugadores jóvenes, como diciendo que piensen que les cierra un poco las puertas?
No, pues el club tiene que seguir creciendo. Inversiones de fuera, yo creo que para que el club tenga patrimonio y te adelantas a lo que a otro equipo, a otras negociaciones. Esto es lo que hemos hecho en el Granada, es potenciar los mejores jugadores de Granada. La temporada pasada no salió bien, trae muchos jugadores africanos y jugadores foráneos, y de un día para otro hemos cambiado la política. No quiero emprender. He visto que la idea buena para ascender era jugadores de la zona, de toda la zona de Granada, incluso con jugadores de fuera. No hemos potenciado, lo estamos cuidando, y al final son los jugadores propios los que te van pidiendo paso. Yo siempre creo que los jugadores tienes que ponerlo en su momento, darle oportunidades, estar encima de ellos, pero son ellos realmente los que con su fútbol y si tienen cualidades te van pidiendo paso. No por firmar más o menos jugadores de fuera o menos inversión va a cortarle una posibilidad, ¿no? Entonces nadie firmaría en primera división jugadores de fuera, ni Madrid, ni Barcelona, ni Sevilla. Pero cuando un jugador rompe, cuando un jugador se ve que tiene carisma y tiene calidad y quiere jugar más arriba, te lo va diciendo en el campo, se ve enseguida.
Entonces les podemos decir que sigan, que tengan ánimo, ¿no? Que si lo demuestran, van a tener su oportunidad.
Y yo saben realmente que yo se lo transmito a ellos cuando los veo y a los entrenadores, que este año mi idea, mis dos objetivos grandes, el primer equipo que se mantenga, que el juvenil y segundo no se mantenga en la categoría, que se va a mantener de forma holgada y haciendo un gran fútbol, y que el equipo filial ascienda a tercera división. Son los objetivos que el club tiene prioritario y espero que se consigan los tres.
Quizás tendríamos que pedirle también al resto de aficionados, ¿no? Que ya que vamos 22.000 a ver a los cánones, a ver si vamos unos poquitos más al campo de la Federación, al campo de Miguel Prieto, y apoyamos también al Granada B, al recreativo, que es parte nuestra.
Pues yo creo que es el momento de animar, el momento de ayudar al equipo. Nos jugamos, yo creo, para mí, intento ser ambicioso, en 5 o 6 jornadas al ascenso de tercera. Ahora tenemos el Guadix el sábado a las 4:30 y posteriormente vamos a Tarfe. Yo creo que tenemos un mes importante para intentar, como le he dicho al entrenador esta mañana, sacar 8 o 10 puntos a la Tarfe y el equipo perseguidor, y que realmente vean que somos inalcanzables. Entonces yo creo que el momento que la afición vaya, que apoyen a los chavales que están jugando bien, se están dejando el alma. Y yo creo que, ¿por qué no tener otro ascenso más en Granada, ¿no? Yo he tenido 2 anteriores, he tenido 10 juvenil y también quiero tener equipo de tercera. Yo creo que este año, si Dios quiere y el equipo no tiene muchas bajas, que últimamente tenemos muchos lesionados, se va a intentar conseguir.
Y ya se ha pensado, una vez que esté el equipo en tercera, que yo creo que va a estar este año, ¿cuál será el objetivo? ¿Mantener tercera o se seguirá con gente de la casa como habéis pensado ahora, o eso todavía es pronto?
Es pronto. A ver, cuando se consiga el objetivo, ya ves qué jugadores del filial interesa. Y bueno, yo creo que como siempre, Aquí mirar en casa. Antes de ir a buscar fuera, mejor mirar por la zona, lo que tenga realmente que sea interesante.
Una última que...
De intentar traer todos los jugadores que en su momento anteriores, porque no han valorado Granada, o que Granada no podía, se han ido al Villarreal, al Málaga,
sí,
al Valencia, esos jugadores que se han ido, intentar recuperarlos para que sean de Granada. No quieren irse al Málaga, quieren ser jugadores de Granada.
Bueno, eso yo creo que hoy día se está haciendo mucho desde el momento y hora que el chaval en el colegio ya juega con la camiseta del Granada. Se ha conseguido eso que antes era impensable. Que nos quedaba una pregunta que me apunta ahí José en un papelito, que es que en la presentación de la enciclopedia del Granada que estuvimos el otro día, los políticos, que hay que dejarlo ahí un poquito entre paréntesis, es opinión mía, dijeron allí abiertamente que el trofeo de Granada se iba a recuperar. Pregunto, ¿eso queda en el aire? ¿Tomasteis el testigo? ¿Está por ver? ¿Se ha hablado algo? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se va a hacer, aunque sea en pequeño, no vamos a hacer que viene en tanque ese gigante? Pero había una versión reducida que Rafa en alguna ocasión ha propuesto. ¿Eso hay viabilidad? ¿O incluso con que los trofeos de verano se han ido perdiendo y en realidad ya solo queda el Carranza, Teresa Herrera y el Barça y el Madrid juegan cuando ha empezado la liga? ¿Es posible, no es posible? ¿Se ha planteado?
Ya se ha estudiado y se ha hecho una reunión con Sebastián Pérez, Centro de Diputación.
Y el trofeo, ¿que hay quien lo dijo, efectivamente?
El trofeo de Diputación se va a entender, falta buscar las fechas y, por supuesto, llegar a un acuerdo con el club a tres partes. Sí, la Diputación, el club y tres, un equipo de fuera, pero por nuestra parte estamos dispuestos a intentar otra vez que ese trofeo vuelva a la ciudad. Sí, por supuesto. Y así ha sido algo histórico, que ha estado tantos años, como nos han dicho, en la ciudad. Hay que buscar la fecha idónea.
No sé, sí, que la fecha idónea,
buscar en pretemporada, buscar una fecha idónea en la cual tenga un tirón importante.
Sí, que este año, por ejemplo, se consiguió que viniera Atlético Madrid y el Besista, aunque fue una fecha un poco atípica, ¿no? Que todavía no habíamos medio entrenamiento y jugamos, pero...
El problema es que cuando quieres tener equipos importantes, las fechas te las marcan ellos.
Claro. José.
Estamos un poco los deportivos, ya vamos a terreno más que más nos gusta a nosotros. Primero, yo creo que la enhorabuena a Juan Carlos por todo lo que nos ha traído estos años, grandes jugadores... En general, ha habido de todo, pero en general grandes jugadores no han subido a segunda, a primera, eso hay que reconocerlo. Y bueno, yo digo, he hecho un fichaje muy bueno hoy o ayer, fue en un gran fichaje que se llama Miquel Rico. Yo lo he visto en la prensa y yo creo que es un gran fichaje. Muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos y mantenerlo, yo creo que Miquel Rico ha costado mantenerlo, en mi opinión, no lo sé de fuera, ¿no? Porque, cuéntanos.
Pues yo creo que es para estar orgulloso de que todos podamos tener a Miquel Rico más tiempo aquí. Una negociación 2 semanas prácticamente. Y yo creo que es el mejor fichaje de Granada para el presente, tiene algo para el futuro, para el presente, porque de los jugadores que se ha ganado su renovación a pulso, en el campo, con el corazón lo ha dejado todo, y es de los que año a año se ha dejado en cada categoría, le ha costado, como al club, pero al final se ha puesto por encima y ha estado por encima de la categoría. Creo que igual que Granada, nos costó entrar en segunda, nos costó entrar en primera, igual que a Miquel Rico, y está demostrando que es un jugador para jugar en primera, y que se deja el alma por el club, eso es seguro, hasta el kilómetro corre.
Sí, lo decía todo. Luis Izquierdo, nuestro entrenador de 5001, decía cuando se salió en prensa, no sabemos si es verdad, que se pagan 600.000 euros al Huesca, se llevó las manos a la cabeza y dijo, madre mía, ¿esto qué es? Si este hombre estaba elegido y bueno, yo no sé, Luis vive en Almería, y solo pasó un mes cuando dijo, el mejor traspaso que vamos a pagar la vida. Qué espectáculo de futbolista, cómo lucha, cómo corre, qué sacrificio. Y la verdad es que, bueno, partido a partido se ha ido ganando el sitio y...
Ha encontrado su sitio, ha encontrado su ciudad, su equipo, le hemos dado su margen de confianza. Y aparte es tan importante fuera del campo como dentro. Y yo creo que eso para un equipo, una plantilla que tiene objetivos como los nuestros siempre... Siempre intentamos que el vestuario esté unido, y ya sabéis que temporadas anteriores también había un problema interno, se solucionó de raíz. Esta temporada, en un momento dado, también había un problema interno. Nuestra forma de trabajar es a nivel cortarlo rápido, y Miquel Rico y otros jugadores de la plantilla tienen mucha parte de culpa de que estén muy implicados con el club. Llevan la misma sintonía que nosotros y vayan todos a una. Bueno, yo creo que para estar contentos, el jugador tampoco puso muchos problemas en su renovación, es una ampliación importante. Y también, por supuesto, tiene que estar tranquilo en la presión de su cláusula de rescisión, la cual ha pasado de 6 millones a 11.
Y pregunto, ¿y el Bilbao ha habido algo con Miquel? Porque en prensa se ha escuchado en algún
Yo no sé si ha habido, pero a partir de ahora tiene que preguntar al club.
Sí, no sabemos si a él le habrán preguntado, al representante o lo que sea, pero ahora ya...
Tiene que preguntar. No es lo mismo llegar en verano con un año de contrato que con tres.
Claro.
La negociación varía.
Yo solo voy a preguntar.
Hoy también hemos tenido una baja, hemos tenido una alta y Taboyo ayer también te sí. ha dejado la plantilla. Uh-huh. Todo el mundo lo habéis comentado, yo no lo conozco evidentemente, pero que ha sido un gran profesional, que ha entrenado, sí. que se ha entregado y ahora ha quedado sin equipo, ¿no? Que yo, no hay no sí. creo lugar a buscar el equipo a Ribeiro.
No sé, que marcha a Rusia, tuvo un equipo, otra oferta de Chipre, oferta de Rumanía y evidentemente el club tiene que buscar por sus intereses. Yo estoy para intentar defender a Granada por encima de todo. Y cuando el tema del deportivo no interesa, tengo que apretar lo máximo para que me cueste la operación lo menos posible. Lo hice en su momento y lo he hecho en su decisión. Se ha portado bien, ha entrenado hasta el último día con un profesional, no tengo ninguna queja de él, pero yo tengo un presupuesto, tengo unos números y tengo que apretar lo máximo. Entonces quizá, quiero que la operación de decisión para el club sea satisfactoria.
Quizá la llegada de Borja, que tan buen rendimiento está dando y que puede jugar en ese lateral, ha sido la clave para que Ribeiro pues se le abra la puerta.
Sí, también a Borja se le trajo con ese perfil, puede jugar central zurdo y lateral izquierdo, y también en un momento dado, si quieres jugar con un jugador más ofensivo, puedes jugar con Dani, que la segunda vez, incluso con Orfez, puedes jugar en ambos laterales. Pero el tema es que Fabri en su momento, cuando se abrió el mercado de enero, no contaba con él, de hecho no ha jugado prácticamente en aquel Copa, y bueno, yo creo que era un jugador que con una edad que tampoco quería tener yo en el vestuario, un jugador que no tuviera ilusión suficiente como para poder intentar jugar por un puesto. Y siempre mi idea, cuando hay un jugador que no suma o no tiene esa ilusión, si puedo quitármelo, mucho mejor.
Y hablando de jugadores, hemos firmado también a un portero estos días, internacional. Uh-huh. ¿Cuál ha sido la idea? ¿Cuándo? ¿Con venir cuándo? ¿Con qué piensa uh-huh. el club?
Igual no tiene que venir aquí. Son jugadores que tienen patrimonio en el club y puedes hacer un negocio con él sin que pise Granada. Yo compro en un precio y igual este verano ya vale mucho más.
Como el que ha ido a Italia, ¿no? Que no me acuerdo ahora el nombre.
No, ha ido varios. Se ha firmado a Matías Campo, a Pudil.
A Pudil, ese es el que yo
me acuerdo. No, Pudil sí se ha firmado con la idea de que la temporada que viene venga Granada. El lateral izquierdo, no hay. Rivero no está. Nos quedamos en el club con propiedad de Siqueira, nada más.
Tanto, y nada ya, menos.
Ya
nada
más, y nada ya menos. Más que en teoría hay un hueco. Si da casualidad, la fortuna o no, que viene un equipo grande a por Siqueira y están dispuestos a pagar lo que el club quiera. No le hemos ido al mercado a buscar dos laterales izquierdos que a buscar ya uno que tienes.
Que tiene uno que está en Italia jugando, ¿no?
Evidentemente, entonces su valor que hemos firmado en enero puede ser que en mes de junio ya tenga un valor añadido.
¿Y con el portero lo mismo?
Con todos los jugadores, son jugadores de 18, 19, 20 años que te adelantas al mercado. Nadie piensa que tú vas a firmar un jugador en enero.
Juan Carlos, ¿y ese mercado internacional que estáis controlando, desde luego? Porque ha venido el Enrique de Brasil, el portero. Mm-hmm. Perdóname el país que no me acuerdo.
Polonia, polaco.
De Polonia, de Cataluña, no, de Polonia. Portero polaco. ¿Quién está controlando ese mercado internacional o cómo estáis funcionando en eso?
Nosotros tenemos aquí un grupo de scouting con Alberto González, con Manolo Márquez y Jorge Cordero, del cual estoy como máximo responsable, y con la ayuda de Udinese, del cual bueno, peinamos todo, intentamos ver muchos jugadores europeos y jugadores por Sudamérica, y esa es la idea. Lo veo bastante. Udinese tiene una red mucho más grande que nosotros porque la inversión es mucho mayor, y bueno, creo que hacemos reuniones cada una vez al mes, al cual yo viajo a Italia, y bueno, yo creo que ponemos encima de la mesa lo que hemos visto, tanto un club como otro, para intentar invertir.
Mi idea un poco, Juan Carlos, es, si no copiar o evitar, hacer algo similar a lo que es Udinese, a la filosofía de Udinese.
Es que yo, el único club que conozco hoy en día que sea un club solvente, con ingresos pequeños y que saque beneficios, es Udinese. Entonces, ¿cómo lo vas a intentar imitar a alguien que las cosas lo hace bien? Y el club, cuando empieza la temporada, ya tiene el presupuesto cubierto. Como, yo creo que es mejor eso que no intentar decir un equipo, me quiero parecer que llevas 3 meses de temporada, no puedes pagar y tienes que esperar a una venta en verano para poder equilibrar las cuentas. Entonces, la idea del club es siempre que empiece una temporada y sepas que vas a acabarla con los números iniciales. Si hay ventas, es beneficio. Entonces, bueno, que el club se ha trabajado muy bien, ha invertido en gente joven, no pagan mucho de salario para que los jugadores tengan ilusión por venir, y si hay otros clubes que lo quieren, pues son más grandes que en Granada o con Udinese y se quieren marchar, hay una negociación posible en la cual el beneficiado es el Granada. Esa es la idea que tenemos.
Y dentro de esa dinámica, ¿cómo se fragua el fichaje de Enrique Almeida? ¿Qué ocurre ahí a última hora porque llega casi al final del mercado? ¿O?
La negociación varió, porque hizo el Mundial Suplente, fue el máximo goleador y mejor jugador, y ese pedía una fortuna. Pero pasaban los días y bueno, aguantamos la negociación, estuvimos negociando con 5 o 6 delanteros al mismo tiempo.
Y un Giovanni Dos Santos, que estuvo ahí.
Al Maudi, el marroquí que está en el Ajax. Bueno, incluso el hermano de Gucci también se agarró la opción, muchas opciones, pero viendo que Abel estaba contento con Geijo, teníamos el tema de Uche, que a ver lo quiere intentar utilizar muchas veces, aunque juegue por fuera, quiere utilizarlo por dentro. Y al tema de Ígalo, bueno, quiere buscar un jugador joven, versátil, que pueda jugar por fuera. Y aprovechamos que Enrique quería venir a Granada, sí o sí. De hecho, yo creo que cuando contactamos con él y llegamos a un acuerdo con su club, que nos pedía en un principio 500.000 euros por la cesión, al final bajamos la operación prácticamente al máximo, y el jugador dijo que quería venir a Granada. De hecho, se montó en el avión sin firmar nada. Tanto bueno, después de tantas negativas de jugadores importantes, incluso de España, de no querer venir, bueno, cuando hay un jugador con ilusión, con ganas, con hambre, y que haya sido mejor jugador de un torneo quizá, de sub-20, creo que nos dio para dar el paso.
Quizá el nombre de Granada Club de Fútbol de primera división vende más fuera que dentro, ¿no? ¿Verdad? Porque fuera de España, pues es primera división, no saben, y quizá aquí dentro, pues los jugadores hayan dicho, bueno, es que el Granada acaba de subir, puede ser eso.
La mentalidad que hay muchas veces también en segunda división en España y se piensan que ya son algo, o quieren ganar mucho más, o ya quieren mirar un Valencia, un Sevilla. Yo creo que vienes de fuera y has sido campeón de algo y quieres tener ilusión y por jugar al fútbol. Simplemente.
Y en torno a eso, Juan Carlos, no, yo como aficionado tengo la sensación, por lo que leo, por lo que escucho, de que si hay detrás de jugadores, buenos jugadores, se ha ofrecido dinero, tanto en verano como en invierno, y por ser de Granada, quiero decir, por ser un club de nombre, han renunciado, no han querido venir. Eso, yo tengo sensación por lo menos. No sé si desde el club ha sido una
decisión. No, es casi muy duro.
Yo entiendo, es muy duro
porque te encontrarás negativas de los jugadores, de los clubes y de los agentes. Porque no, pero hay que entenderlo. Después pasa el tiempo, sí, porque tú no eres el Santander, está como este de hoy, era más club que tú. Zaragoza, el Levante, el Sporting, el Rayo Vallecano. Aquí había 35 años que no había fútbol. Entonces, cuando tú vas a Europa, dices, ¿y estos quiénes son? Entonces, te cuesta un trabajo extra y este verano no ha costado Dios y ayuda a hacer un equipo. Es que eso yo creo que hay que decirlo, si no pasa nada. Si igual dentro de un año esos jugadores te llaman para venir. Sí, los nombres los tengo apuntados.
¿Tú te acuerdas?
Yo creo que es importante lo que tú decías antes, ¿no? Sí. Que el jugador quiera venir, claro, ¿no? Pero ejemplo, yo tengo el nombre de Viera, por ejemplo, otra vez. Sí. Yo creo que es un gran jugador. Y cuando se anunció que estaba fichado por 3 millones de euros y tal, digo, coño, qué maravilla, qué alegría y tal. Claro, cuando pues, cambió la película de que no quería venir el jugador, pues ya cambió.
No merece que nos damos un segundo en Viera.
No merece la pena.
A nosotros nos han contado que va a jugar en el Atleti de Madrid el año que viene, o sea, lo veremos. Si es verdad o no, ya veremos. Que por eso parece ser que no. Pero en fin, pasamos, como dice Juan Carlos.
No interesa.
Yo te quería preguntar por un tema quizás peliagudo para respecto a jugadores, que es el Cádiz. ¿Qué pasa con el Cádiz? ¿Por qué entiendes que la gente en Granada no haya visto o no vea a día de hoy el proyecto del Cádiz, o que haya, no sé si son 10 o 11 jugadores de Granada los que están jugando, que van en cabeza, que van bien? Explícanos un poquito desde director deportivo cuál es la idea del Cádiz, si es la misma que hemos hablado antes de tener jugadores para hacer negocio, o si es para subir al Cádiz y tener una segunda opción, o...
Pero yo creo que el tema del Cádiz o se enfoca mal o se quiere enfocar mal por parte de alguien. Yo creo que a día de hoy estamos en el mismo sitio que este verano, apostando igual para Granada, un equipo igual que cuando entramos en segunda división B, pero somos ambiciosos, somos gente de fútbol, somos gente joven que queremos seguir creciendo. Y en el fútbol la única forma que hay es invertir y crear patrimonio. Yo, por decirte tres nombres, Ikechi, es un desconocido, Akinsola y Murillo. Son tres jugadores que ahora mismo en segunda jugarían muy fácil. De hecho, por aquí en Sola ya pagaban traspaso este verano. En enero. Son jugadores de Granada. O sea, son jugadores que para negociar tienen que venir a Granada. Están cedidos al Cádiz.
Sí.
Entonces, bueno, yo este verano igual puedo querer un jugador del, no sé, del Málaga y puedo meter dentro de la operación a Ikechi, a Quinsola, a Murillo, jugadores que tengo yo. Entonces, al final son jugadores que prácticamente coste cero. Son jugadores que están en segunda vez, la mayoría de ellos, Murillo y nosotros, que ahora mismo tienen un valor por jugar en el Cádiz en segunda vez.
Entonces,
quien gana realmente es el Granada.
Sí, sí, claro.
Si Cádiz gane más, menos partidos, hace una segunda división A, bueno, un equipo más de categoría. Pero el Udinese entonces, hace 2 años, cuando invirtió en jugadores de Granada y ascendimos a segunda A, si no es por ello, ¿qué hacemos?
No, está claro, sí.
No convencemos a nadie para venir aquí.
Y me has dado la siguiente pregunta que te voy a hacer, ¿y por qué casi ya no quedan jugadores de Udinese con nosotros? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el cambio?
¿Siguen quedando jugadores?
Sí, pero ha cambiado un poquito la dinámica. En segunda B y en segunda A había muchos y ahora...
Es bastante sencilla. En segunda B no quiere venir nadie a Granada, se juega de Granada, y Granada tiene su patrimonio de jugadores, y los jugadores yo quiero que sean patrimonio mío, no de Udinese. Entonces, bueno, jugadores...
Incluso había un caso extraño con el de Orellana, ¿no? Que era de Udinese y rescinde y lo firma Granada.
Sí, habría un tema distinto, porque es un tema que es un jugador extramunitario y en Italia hay una ley que no puede tener más de 3 extranjeros. Entonces, a ellos lo limitaba y a mí Orellana, como el tema de... Yo puedo inscribir a Orellana y cederlo al, como ha hecho al Celta. Uh-huh. Pero jugar de Granada es un tema distinto, más bien un tema de problema extracomunitario.
Es que también eso, si no la clara, yo creo que es muy interesante que estos temas que siempre quedan a la duda y estupendo, ¿no? Yo creo que digamos, la mentalidad todavía granadino de compro jugadores, mi equipo es mío y lo quiero en mi equipo, yo lo vendo y lo compro, la idea de tener en Cádiz o en otra, o, todavía casi tenemos que asimilar eso muchas veces.
Pero Udinese lo ha hecho igual con nosotros, entonces en segunda B, en segunda A.
Nosotros los mismos granadinos, que no estamos, que tenemos una dinámica diferente, no estamos acostumbrados a esa dinámica, y pues a veces yo creo que se comenta, ¿no? Porque se va, porque no se va, y lo acostumbraremos con el paso del tiempo, y cuando ya veamos el trueque o cambios de jugadores o que tengan operaciones, como tú dices, veremos las cosas con otros ojos, ¿no? Yo estoy de acuerdo en eso, en que ha comentado que el jugador que quiera venir a Granada a jugar, que venga, que no, que se quede en su casa, como lo que hemos nombrado, uh-huh. Que nombrado por ahí. En cuanto al tema Fabri, otras veces que hemos, cuando hablábamos de él al principio, las primeras veces, pues uh-huh. Lo llamamos, lo buscamos, vino de madrugada, sí. A disposición. Ya a nivel personal, ya una cosa personal, ¿cómo has vivido tú el cese de Fabri, que quizás era necesario, entre comillas, para dar un cambio de equipo? Se ha ido por la puerta grande, yo creo que sí. Se ha ido por la puerta grande y es justo que se fuera así. Pero sí. A nivel personal, ¿cómo?
Mal, porque fue un tema cuando vivías con alguien año y medio largo y lo que se ha vivido en Granada con los dos ascensos, la verdad que es algo triste, pero cuando estás al frente de algo y tienes que tomar decisiones, creo que tienes que afrontarlas. Porque tú no puedes, por el tema personal, o el tema de relación, o el tema de la historia, dejar que un barco siga y se hunda sin tomar decisiones. Creo que hemos tomado una decisión en el momento idóneo antes de que pase algo. Digo que no ha sido un cese deportivo, no ha sido un cese por pérdida de resultados, ni por, simplemente ha sido porque prevé que puede pasar algo. A nivel interno, a nivel colectivo, o a nivel de que el entrenador piensa que, bueno, que quiere cambiar su fórmula de trabajo por beneficio del grupo. Entonces, yo siempre se lo dije cuando reuní en el hotel, ese un domingo por la noche, después de venir a Barcelona. Dije, no es un tema deportivo, es un tema que pienso que hay que parar algo que antes de estar a 4 o 5 puntos por debajo de la línea de descenso. Y efectivamente, yo a los jugadores los reuní después con Abel en el vestuario y les dije, no es un cese deportivo, ha sido un cese para que haya tranquilidad dentro del entorno del equipo. Simplemente. Y si ahora mismo vemos la alineación, más o menos, puede haber una variación, dos, no creo que llegue. Tanto es más bien un tema de limpiar la mente, darle confianza a todo. Y que sabia nueva, a veces pasa. Pero que Fabri tiene que irse como se ha ido, fuerza grande, con todos los honores, ha hecho mucho por el club, mi relación con él ha sido muy buena, igual que con Tomé, y lo he defendido hasta el último día que está en el club, pero a veces yo tengo que trasladar mi opinión o mis sensaciones, a veces mi sensación no era buena respecto al equipo, y así soy que trasladar al presidente.
Una última de jugadores que yo tenía por aquí apuntar es Uche. Uche se lo han querido llevar el Villarreal ahora en el mercado de invierno. Ha habido con él, salió publicado que parece que el Villarreal, con las lesiones de Rossi y demás, quería Uche.
Sí, hasta el último día han querido llevárselo.
Han querido llevárselo. Que no ha habido. Vamos, que el club ha hecho por retener a Uche para.
Sí, se fichó en verano para estar una temporada. Y estar una temporada. Cuando termine la temporada, volver a su equipo.
Vale. Es que bueno, no sabe, hay momentos en los que no sabes si puede haber intereses, porque la verdad es que bueno, no entiendo muy bien por qué Uche, bueno, pues ha tenido un problema ahí que yo te cuento, que tú ya te habrás dado cuenta que en Granada siempre se le tiene algo a algún jugador, siempre hay algún jugador en el que hay que gritarle, quizás mejor que sea un jugador que sea al banquillo o al palco, lo que sea, y a mí me da un poco de cosa que un tío que llega nuevo, que mete el primer gol en primera, que da una victoria, que se esfuerce tal, pues la verdad es que ha habido un montón de partidos, parece que ha pasado esa corriente en la que se le ha estado dando bastante caña, y claro, cuando salió este tema de Villarreal, quedaba la duda de saber si es que estaba lo que había recuperado, o quizá era una jugada para darle al chaval más ánimo.
Yo no hay ninguna jugada.
Nada.
Aquí que Villarreal es el propietario del jugador, que lo compró este verano, y ha intentado repescarlo para ellos, hemos dicho que no. Y si la afición le ha pitado o no está contento con su juego, yo tengo que respetar a la afición, por supuesto que sí, es soberana. Y yo también tengo mi derecho de defenderlo a muerte, como hago con todos los jugadores.
Está claro.
Para terminando ya, Juan Carlos, de pasar a preguntas de los público. El futuro de Granada, como lo ve, bueno, yo lo veo muy bien, creo que hace 2 años estábamos aquí, estamos en segunda vez, estamos en primera, un proyecto interesante, bonito, pero tú cuéntanos desde dentro.
Pues yo creo que la sensación que tenemos todos los que estáis aquí, que estáis escuchando y nosotros, es muy parecido. El club está saneado, el club está tranquilo, y que se hable de fútbol. Se hable de que se va a jugar Yeta, no va a jugar Fran Rico, Gijo porque no juega, está Ígalo, se va a entrar Decaté, si Roberto se recupera. Yo creo que eso es lo bueno del fútbol, que se hable de fútbol. Y hay que hablar en presente, futuro no. Yo creo que ahora mismo hay que pensar en ganarle a Real, tener estabilidad, en saber de dónde venimos, que hace poco hemos hablado de segunda vez. Yo lo tengo reciente, entonces que lo tengo muy lejano, lo tengo muy reciente. Y sobre todo de intentar conseguir la salvación. Así que estamos en una posición óptima, idónea y creo con la mente limpia para conseguirla. Por lo tanto, vendrá resultados malos, otras derrotas. Pero si tenemos tranquilidad todo y intentamos con los jugadores que hay, yo sigo pensando que hay una gran plantilla, sigo pensando que el equipo debe salvarse sin mucho apuro. Esa es la idea, tener ese presente y apoyar a los jugadores que hay.
Lo que estamos antes, el domingo va a ganar la Real, ¿no? Ganaremos.
Por supuesto, cada partido que tenga que ganar. Yo creo que la Real, un rival que fuera de casa también baja un poco. Fuera de casa juega con buen fútbol, tiene intensidad. Y bueno, con las armas que tiene Granada, con lo que
dice. Y que ya le dimos un baño en la vuelta de Copa, que sí. Nos llevaron un saco de milagro, vamos, aquello fue.
Sí, lo pasaron mal, y el equipo lo metió en su portería, crearon muchas ocasiones, y bueno.
Sí, yo recuerdo haber visto a 10 tíos colgados del arquero en un momento, y decía, bueno.
Son partidos distintos en Liga Copa.
No salían del área.
Pero nosotros tenemos que jugar con el factor de los Cármenes. Todos los partidos con nuestra afición que ayuda el equipo.
Antes de pasar que a quien quiera hacer una pregunta, hablas del factor de los Cármenes. ¿Ha habido un antes y un después, Juan Carlos, factor público con la visita al Bernabéu? Pregunto, tanto se ha vendido que espectáculo, porque se ve incluso el super entrenador de Real Madrid y decía que esto era inaudito, ¿no? Que vinieran unos tíos a una esquina y que invadieran el Bernabéu.
Pero yo creo que no tiene que venir Mourinho a decirnos la afición que tenemos en el Granada. Nosotros la sentimos propia. En el Bernabéu fue, yo creo que el colofón, porque es un estadio que es muy bonito, muy grande, tiene a nivel de prensa, todo el mundo sale en televisiones y tal, pero yo creo que
vosotros dentro del club le decía al cielo, macho, no vean lo que está pasando, ¿no?
No, es que nosotros estábamos abajo, estábamos en el cemento del partido y nada que veía, pero no solo en una esquina. Cuando hubo el gol de Miguel Rico, por todo el campo se veía la bandera de Granada. Entonces decíamos, no, que no están en una esquina. Se han invadido el Bernabéu. ¿A quién invadió el Bernabéu?
Claro. El primero que va a preguntar que estaba en el Bernabéu dice que tenía uno al lado que decía, van acá, está ahí. Y cuando iban 5 decía, verás tú si te va a llevar a la. Bueno, en este momento lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a quien quiera hacer una pregunta. Tenemos aquí a Juan Carlos. Y bueno, es Lolo el que veo que tiene el micro, así que Lolo, todo tuyo.
Hola, Juan Carlos. Una pregunta un poco compleja, voy a intentar sintetizarla brevemente. A ver si me puedes decir si lo sabes, que me imagino que sí lo sabes.
¿Qué
es
un ruido extraño?
No se oye un...
¿Musical?
No sé, móvil.
Móvil.
Ah, es mi móvil.
Ah, vale, ya. Aclarado.
Mejor así.
Si me puedes decir cuál es el papel de los pozos, de los señores pozos en el Udinese, si se dedican solo a la gestión, a la alta gestión, o también se meten en la cuestión deportiva, o tienen un señor de su confianza que es el que les lleva la gestión deportiva. También, al hilo de esto, preguntarte cuál es la situación de los señores pozos en el Granada, Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva. Todo esto viene a colación porque ayer en una tertulia un miembro de los medios de comunicación se tiró el farol de decir que estaba en condiciones de asegurar que si el Granada se asentaba en primera división, consolidaba su posición en primera división el año que viene, la familia Pozo tenía la intención de desembarcar en Granada con todos los efectos, de hacerse cargo del club a todos los efectos. ¿Qué me puedes decir al hilo de esto, por favor?
Pues que Gino Pozo, la familia Pozo, sobre todo Gino, que tenemos relación con él directa y desde el primer día, es apoyo incondicional a Granada. Desde segunda edición B hasta el día de hoy lo ha hecho y va a seguir haciendo, pero él tiene propiedad y tiene un club que es un Udinese, que es la madre, o es el fondo que tienen todo, y a partir de ahí gestionan el equipo, nos ayudan en todo, temas de jugadores, temas de visión por todo el mundo, información de jugadores, y hasta ahí no hay nada más. Todo lo que saben de información, de que vienen, de que se van, de que no apoyan, sí, creo que como la información es gratuita y por decir una cosa u otra, no varía. Él está a muerte con el Granada y lo ha demostrado desde el primer día hasta el día de hoy, con todo. Entonces, simplemente que él no aparece aquí porque su forma de ser y de trabajar no es esa. Él no es su imagen de estar todos los días. Hay presidentes, o hay gestores, o hay gente que invierte en club o en jugadores que no le gusta estar todos los días en la prensa. No le gusta. Prefieren trabajar de anonimato y que su empresa o su club de fútbol salgan a flote, como es el caso de Granada. Entonces, yo creo que hay que tener tranquilidad con la familia Pozo. Creo que ha demostrado solvencia desde el primer momento que está aquí y poca publicidad, que lo raro en el fútbol. Poca publicidad, y de hecho, voy a decir una cosa que hasta a mí me ha extrañado: no han salido en ningún ascenso, no han venido a hacerse la foto del ascenso. Ninguno, de hecho, no entraron ni a vestuario con los jugadores, que ya os digo que es muy raro. Siempre están en segundo plano y han estado los dos ascensos, ¿eh? Padre e hijo han estado en Elche y están en común conmigo. Esas comidas han comido con Kiki, conmigo, los cuatro, muy tranquilos. Son gente que tiene mucha experiencia y no han celebrado un ascenso. Han dejado a la gente que está aquí en el club todo el año trabajando, que es la que disfruten. Eso significa mucho como persona. Y no es fácil. La gente que pone o que invierte o que está ahí, que cuando llega el momento de gloria, desaparezca. Y creo que los que estamos aquí sabemos lo que estamos hablando.
Ahí para ahí otra pregunta. Venga.
Era tres cosillas. Una, el tema de, bueno, todo lo que se está hablando de las actividades sociales, de Caja Perica, de todas estas cosas que del Banco de Alimentos y demás, si no se podían canalizar a través de la fundación, que al fin y al cabo sigue existiendo, aunque está dormida, pero bueno, yo no sé si eso sería factible. La segunda cosa es sobre el tema de filiales, sobre el Granada femenino, que bueno, yo voy a verlo de vez en cuando y la verdad que da la sensación que está a la mano de Dios como una isla aparte de lo que es el club. Y qué es lo que se ha pensado con el tema del equipo femenino, y también si sería factible recuperar, que la verdad que un poco da pena que tanto el filial femenino como el base, que casi contaba en los últimos 7-8 años sus partidos por victoria, como se quitaron del medio y se ha quedado eso, el equipo de segunda división femenina como un poco olvidado, ¿no? Que es lo que se ha pensado con el tema del equipo femenino. Y luego una tercera cosa, que como ha comentado Rafa Doña antes, para mí el Granada también es el club recreativo de Granada. Entonces, si sería factible, como están haciendo, han hecho otros equipos, recuperar, y sobre todo que haría muy bien en tercera división, recuperar su nombre, su escudo y su uniforme blanquiazul.
Muy bien. Mira, por el tema de la fundación, es cierto que el León sería, como tú bien comentas, todo canalizarlo a través de ellos. Pero a día de hoy, la fundación, no sabemos dónde está. El personal que está al frente no tenemos mucha constancia. Y es un tema a tratar por el club y poder reconducirlo. Pero que sea del Granada Club de Fútbol, sea propia nuestra. Porque ahí, si entra ingresos y entra gestiones, tiene que ser del Granada, porque al final está todo ligado. Ahora todo se hace a través de Granada. La fundación no tiene nada que ver con nosotros, o muy poco, prácticamente nada. Pero sí que es un tema interesante y más la categoría que estamos y con todos los actos sociales que realizamos, que no son pocos, son muchos, y la idea del club, como he dicho anteriormente, es que la política social y entidades en Granada siga para adelante, ¿no? Después, respecto al tema femenino, sí te voy a reconocer que es verdad que quizá no tiene todo el apoyo o reconocimiento del club en el tema de estar muy cerca de ellos, eso es cierto. Tampoco hay muchas personas al frente del club en el fútbol base. Y bueno, yo creo que es un tema que intentar estar más cerca de ellos, ayudar a las niñas, porque están haciendo una temporada otra vez muy digna, como años anteriores. Y sí es cierto que hay que intentar reconducir ese tema también y ayudarles mucho más. Eso sí que también te lo puedo decir. Y el Recreativo de Granada, pues un tema a estudiar. Puede conseguir el ascenso también, que además es social del club, día realmente, igual puede ser el nombre que quieras realmente para su filial, ¿no? Un tema que yo muchas veces lo he pensado, decir la gente realmente qué es lo que realmente puede querer.
¿Sabes qué pasa? Que esto a ti te ha venido entre años. No te puedes imaginar cuántas veces en la asamblea del Granada se ha hablado el nombre del filial. Incluso, yo lo cuento porque es Ramón Moraleda, que trabaja en la federación, el que nos lo contó, que no se podía llamar como antiguamente por un tema burocrático que él ya sabía de la federación, pero sí que se podía hacer lo que hizo el Madrid, que es que el Madrid no ha vuelto a su nombre al Castilla. Eso es falso. El Madrid lo que se llama es Real Madrid Castilla, sí. Valencia Mestalla, sí, etcétera. Entonces el nuestro se podía llamar Granada Club de Fútbol Recreativo, para que fuera, porque al parecer tiene que llevar el nombre del primer equipo, para que, sí. Es decir, eso mucha gente lo desconoce, sí. No puede volver al nombre, pero bueno, sí que puede hacer
una combinación. Sí, una combinación.
Incluso nos contó Ramón en su día, yo lo cuento ya para Miguel y para que todo el mundo sepa, que se ha dado el caso curioso del Barcelona. El Barcelona en segunda B era el Barcelona Atlético, sí, que era el nombre antiguo, y cuando sube a segunda A es el Barcelona B, y eso no puede ser. Lo que pasa, y Ramón nos hace la gestión y nos cuenta, creo que Javi, que anda por ahí, se sabía este tema, creo recordar, es que el Barcelona lo que hace es que ellos deciden que el club se va a llamar en segunda B Barcelona Atlético. Entonces, ellos internamente, en todas las publicidades, en todo, ponen Barcelona Atlético, y cuando llega la Liga de Fútbol Profesional, le dicen a la Liga de Fútbol Profesional, no, mire usted, este es el Barcelona B. Entonces, ellos tienen que admitir que es que no han cambiado el nombre, sino que le habían hecho un nombre, digamos,
a nivel federativo.
Exactamente.
Te prohíbe o no puedes subir y tener jugadores.
Efectivamente.
No puedes cambiar el nombre del equipo.
Entonces, pero es verdad que lo hemos pedido muchas veces y nos gustaría que el filial pues fuera
Más social queremos que se pueda cambiar el equipo, cambiar, no, dentro de las posibilidades federativas que te permitas a la ley, evidentemente. Un tema puede estudiar.
Incluso federativo puede llamarse lo que sea, y los letreros que ponga lo que sea, como ha pasado en el Barcelona, no en un cualquiera. Sí, sí, sí. O sea, que se puede. Hay otra preguntilla.
Sí, no, es sobre el mismo tema. Bueno, hay clubes que parece que lo han hecho mejor, a lo mejor lo de Sevilla Atlético, Atlético Malagueño y demás. Uh-huh. Pero es que también te da un poco de pena una situación que hace unos meses se me ocurrió y porque había oído que existía y parece que era exactamente eso. Jugaba el Juvenil C en Ainadamal con un equipo que se llamaba Recreativo de Granada 1931. Entonces me llamó la atención y digo, ¿eso qué será? ¿Si habrá algún acuerdo o algo así? No. Entonces estuve hablando, fui allí y el equipo vestía de, pues, como originalmente Granada, blanquiazul, además vertical, que era el origen, y llevaba el escudo original del club, de cuando era de 1931, o sea, que tiene misma forma que el actual, pero blanquiazul y con la sigla de Recreativo de Granada. Y pregunté y me dice, bueno, es que fuimos al registro y no estaba registrado ni el escudo, ni el nombre, evidentemente, no podía ser Club Recreativo de Granada porque estaba registrado, pero pusieron un símita, un parecido, pero bueno. Pero que te, yo que sé, que da pena, que parece como, yo que sé, que al final como una parte tan significativa de la historia del club, como que al final la termina cogiendo cualquiera porque se ha dejado un poco olvidada, ¿no? Por eso yo creo que esto no había ocurrido si de una forma u otra el filial tuviera lo de Recreativo, no sé, Recreativo Granada, Club de Fútbol, cualquier cosa de esa que pudiera.
Pero primero, nosotros no tenemos ninguna relación, un convenio, creo, con ese club, sí, tiene no, que ver. Pero aparte, tú piensas que esos nombres, con cambiarle una coma, con cambiarle la C, la F o Atlético, pueden poner el nombre que ellos quieran. No vas a grabar todos los grados CF, uno los cambian FC, sí, y ya pueden jugar. O le ponen Atlético, lo que quieran, pueden jugar con ese nombre. Pero igual con nosotros, con otro club que quieran del mundo. Entonces es muy complicado todo. Y más ahora que Granada, todo el mundo quiere parecerse. Normal, también ha salido, creo, el Ciudad de Granada también. Así, muchos equipos que quieren estar cerca.
Hay por ahí otra pregunta, ¿verdad? Venga.
Sí, buenas noches. Buenas noches. Señor Juan Carlos, tengo una curiosidad que siempre me ha embargado de ver su capacidad de trabajo y sus neuronas cómo funcionan. Y lo digo realmente porque si analizamos la trayectoria que hemos vivido, y tengo experiencia en ese asunto, con la selección que normalmente en su calidad de director deportivo viene haciendo desde que se inició en nuestra ciudad, me gustaría conocer la persona, cómo es capaz de resolver flecos con un jugador, la selección de este ante el otro, cómo se establece la prioridad de contratación. Es algo que me embarga el saber qué capacidad tan enorme tiene que tener para no dejar disgustado a uno, sujetar una contratación, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo me imagino que a lo mejor a las 3 de la mañana está usted resolviendo unos flecos y a las 7 de la mañana está contratando a otro distinto. Es simplemente conocer un poco el entresijo de cómo funciona ese parámetro en cuanto a selección, ojeadores, aspectos jurídicos, etcétera. Se le agradezco mucho su atención.
Muchas gracias. Es difícil, la verdad que es así. Hay noches, sobre todo los meses de enero y julio y agosto, son muchas horas, dormir muy poco y la cabeza a mil. Pero todo depende de la confianza que tengan en ti. Y yo en el presidente creo, digo, así me siento, tiene plena confianza. Entonces uno puede hacer y deshacer, no a su antojo, porque no es cierto, dentro de unos parámetros, pero sí que no tengo que llamarlo para tomar decisiones ni para cerrar un acuerdo económico. Es la confianza que me ha dado desde que lo conozco, llevamos 11 años juntos y quizá yo le he mostrado que puede dejar en mi mano muchos asuntos, ¿no? Y bueno, yo creo que muchas negociaciones, renovación de Miquel Rico, la de Ribeiro, muchos fichajes, muchas cosas, creo que a nivel económico el club ha salido bien parado, incluso alguna traspaso a otro equipo, fichar jugadores a coste cero, esperar el tema de Enrique los 15 días pertinentes para que la operación baje 500.000 euros, es decir, cosas que a veces me tienen que tomar decisiones con riesgos. Eso digo, ya depende de uno, eso no se puede estudiar, eso no se estudia. Eso ya es saber cómo está el momento de la negociación y el que tiene enfrente. Pensar lo que está pensando él y adelantarte su momento. Yo creo que esto es como todo. Tienes que tomar decisiones y no puedes dejar el cuerpo muerto. Es como decíamos el tema de Fabri. ¿Por qué no Fabri puede ganar dos partidos después? ¿Por qué no? No sabemos nadie. Pero tú estás al frente de algo y tienes una responsabilidad y tienes que mojarte, no puedes dejar pasar. Tienes que decir, mira, yo pienso esto y lo haría ya, no mañana, mañana mejor es tarde. Pues ahí están los riesgos que uno tiene que llevar en su puesto de trabajo, como cualquiera de nosotros.
Tenemos por ahí otra pregunta.
Hola, Juan Carlos, buenas noches. Yo quisiera comentarte un par de cosas. Lo primero, si el club tiene de alguna forma previsto el poder darle una oportunidad a Fabri de despedirse del aficionado, de la afición que tanto la ha querido durante este año y pico que ha estado aquí. En la forma en que estuviera en el campo, de algún día que estuviera por el campo y pudiera el aficionado despedirse un poco más directamente de él.
A día de hoy no se ha pensado en nada, porque creo que lo que tenemos que pensar es ganar partido y salvarnos.
¿Qué? ¿Perdón? No te...
que creo que a día de hoy hay que ganar partidos y salvarnos. Fabri ha hecho historia en el Granada, igual que todos los jugadores que están frente del club, con los ascensos y con una persona entrañable y para tener siempre mucho respeto. Pero creo que estamos en un momento para acordarnos de sacar puntos, de salvarnos. Y cuando se consiga se salve la categoría, hay que pensar en otras cosas. Yo pensaría en hacer otro equipo para salvarme otra vez. Yo. Que hay que hacer homenaje a todo el mundo, perfecto. Pero yo no soy persona idónea para decir a quién hay que hacer un homenaje o no. O o recibirlo en el estadio, ¿no? Porque entonces Tarí puede estar aquí. Otros jugadores se ponen en verano, Rubén Párraga. No sé, mucha gente pasa por los clubes. Y bueno, nos acordamos todos de ellos, yo el primero, que los negocio para traer, y a los 6 meses igual tengo que negociar con ellos, como decía bien este señor, para decir que se tienen que marchar. Yo soy el mismo que tengo que hablar con ellos por una cosa y para otra. Igual que los contrato e intento decir que venga a la Granada, después esto que decir que quieren llegar a un acuerdo en su contrato. Y con Fari soy parecido, ¿no? Creo que Fari se merece todos los honores de Granada, todo mi respeto de la afición y mía, por supuesto. Pero creo que ahora mismo estamos en un momento de pensar en el Granada de fútbol. Y ni es Fabri, ni Juan Carlos Cordero, ni Enrique Pina. Después, todo lo que se le haga y recuerdo de cada uno, son libres.
Gracias. Y después, respecto a la posibilidad de alguna ampliación de la capacidad del estadio o algo, ¿hay algo pensado, algo previsto? Sí,
está pensado y previsto todo, pero está en manos de la
gente. ¿Puedes saber algo?
Sí, nuestra idea es intentar ampliar 9-10 mil espectadores más. Esa es la idea. Un sueño.
¿El club?
Siempre estamos.
Esa es la pregunta.
Es,
¿no?
Una idea. Nosotros, he dicho, es como
el no, la pregunta, sí. No, ¿ampliar el club la obra o...?
Claro, alguien tiene que pagarla, ¿no?
Alguien, ¿no?
Vale. Siempre esto es como todo. Si nos quedamos parados, nunca crecemos.
Claro.
Si no nos habíamos quejado con querer hacer la esquina, seguiríamos como antes. El club creo que el presidente ha demostrado que ha intentado hasta el final, que en la esquina hemos tenido discusiones y al final se ha conseguido. Al final, ¿quién ha ganado? La afición de Granada. Si ahora queremos intentar ampliar más, ¿por qué? Porque si tenemos 10.000 espectadores más, al final, quien se puede intentar también repercutir beneficios es que los precios pueden bajarse para que haya precios de todos los colores, ¿no? Pero no es fácil porque es una obra importante, una inversión grande, pero ganaríamos cerca de 32.000 personas. Entonces teníamos un campo más acorde de ingresos para poder estar en primera división, si no estamos
por sí, porque el campo último. No sé cuántos campos más en primera se llenan todos los domingos, todos. Ahí no hay.
Pero bueno, también depende de la afluencia, de la capacidad del estadio, no es lo mismo. De campo uno u otro. Pero yo repito, como en todo lo que decíamos anteriormente de la inversión de jugadores, nosotros somos ambiciosos. Y somos ambiciosos en beneficio del club. Podemos quedarnos quietos y no hacer nada más, pero es que somos gente que queremos intentar. Abarcar más, intentar que el club sea más grande y no quedarnos con lo que tenemos, porque con lo que tenemos podemos bajar en cualquier momento, porque los ingresos están ya estipulados. buscar alternativas para que tú tengas más ingresos.
A ver, ¿tenemos por ahí otra pregunta? Venga.
Bueno, otra vez, hola. Yo tengo un encargo de varios jugadores juveniles que dicen que se sienten muy discriminados porque no vais nunca por allí, por el campo, para verlo. Yo, sí, como ya, voy, pues juvenil. Claro, y es verdad, que no os veo por allí.
No, yo juvenil he estado dos veces esta temporada, afiliado sí voy más, pero yo no puedo estar todos los partidos juveniles, tengo que viajar un poco al extranjero, tengo que viajar para el primer equipo, pero sí, la gente encargada de fútbol base se están con los juveniles, tenemos a Paco Rojas, tenemos a Jorge, tenemos a David Peláez, Pedro Peso, que están a diario con ellos en todos los partidos. Es como si los encargados de fútbol base fueran a ver al primer equipo. No es su responsabilidad. Si yo tengo gente encargada para el fútbol base, yo tengo que estar en todos los equipos filiales, en el juvenil. ¿Quién ficha después para jugar para el primer equipo? Yo, mi idea principal, y el presidente quiere que esté cerca, sobre todo el primer equipo para todo. Los viajes, entrenamiento, el control del entrenador.
Yo comprendo que claro que tienen mucho, pero claro, a los pobres también les gustaría de vez en cuando pues que pasara ahí alguno por allí. Bueno, y otra cosa es, sé que ya te he hablado antes, ya está hablando con Rufete, sobre lo del cáncer de mama, que este año espero que no tengamos que luchar tanto como el año pasado, para que al final sea nada más que los dos jugadores con la camiseta, que eso es una cosa muy buena para el club, además de que el club coopere con lo que es el cáncer de mama, pues también, porque claro, tú me dijiste el año pasado, dile que ponga el cartel en él, en cuanto que fui lo pusieron, pero madre mía lo que yo tuve que luchar para que pusieran el cartel.
Ahora es más difícil, ella en primera más difícil que en segunda.
Me felicitaron y todo.
Bueno, pues ya tiene mi compromiso de aquí y estaremos otra vez este año.
Este año va a ir la cosa mejor. Gracias.
Muy bien.
¿Hay por ahí otra preguntilla? A ver, Javier. Por allí, Javier.
Hola, buenas noches, Juan Carlos. Yo lo que quería, bueno, lo primero, tener un pequeño reconocimiento, porque como muchas veces dicen, hay quienes crían la fama y quienes cardan la lana, ¿no? Y Quique Pina, pues bueno, se ha hecho muy conocido a nivel nacional, aquí ya por supuesto ya lo conocemos mucho más, ¿no? Pero lo cierto es que detrás tiene una figura que yo creo que es medio, digamos, no sé si la mitad o más de la mitad de esa pareja, ¿no? Y quizá yo pienso que separarlo dejaría a los dos un poco cojo y no tendrían sentido el uno sin el otro, ¿no? Y yo ahí entiendo que Juan Carlos, no ya solo por la labor que hace, sino también, además, tengo que reconocer que también me tira el hecho de que siempre ha sido bastante atento tanto con 5001 Radio como con la asociación que hay detrás, ¿no? Y me gustaría darte las gracias por eso. Pero principalmente lo que sí me gustaría es aprovechar para dar un mensaje. Y es que resulta que el otro día el presidente estuvo en una entrevista a través de internet con quien le quería preguntar, y a mí hubo una cosa que me preocupó bastante, que fue que, bueno, una de las preguntas era que si se sentía querido por la afición en Granada o si se sentía respaldado, y la verdad es que respondió, al parecer, bastante categóricamente que no. Y a mí la verdad es que me sorprendió, ¿no? Y yo, vamos, no es que me sorprendió, más bien me preocupó, porque en Granada, hombre, todo el mundo bienvenido. Yo recuerdo cuando prácticamente podía llegar a Los Cármenes y aparcar casi en la puerta 10 minutos antes, ¿no? Y decía, oye, siempre será bienvenido quien venga y así será, ¿no? Pero yo pienso que cuando hay determinado sector de las personas que van a Los Cármenes, que bueno, pues que hay que reconocer sencillamente que acaban de llegar y que a lo mejor no es que sean socios de Granada, sencillamente se han sacado un abono para Primera División, ¿no? Entonces, esas personas, y que a lo mejor están también enfadadas por haber tenido que pagar 1.000 euros, que a lo mejor les parece un precio excesivo y todo ese tipo de cosas, y que sencillamente están pagando por un espectáculo, pues a veces son personas que, bueno, pues sencillamente tienen una cierta exigencia sobre lo que ellos piensan que han pagado, que tienen derecho a ver, pero que sobre todo a la hora de determinadas actitudes, como las que sabemos que ha tenido que sufrir, que habéis tenido que sufrir en algún momento determinado, yo entiendo que no son representativas de la afición de Granada, ¿no? Yo entiendo que la afición de Granada y principalmente quien ha tenido esos malos años y ha sufrido todos estos malos años y ha sufrido tanto sin sabor con su equipo, ¿no? Yo pienso que es impensable que los aficionados del Granada de verdad estén de esa, no, digamos, no apoyen, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que bueno, para ti y también sobre todo para el presidente, a decir, oye, que la gente que verdaderamente tiene algo que decir, a lo mejor no va a ir todos los días a dar una palmada en la espalda, pero sin embargo yo estoy convencido de que la afición de Granada está con la directiva y está con el Consejo de Administración del club, porque la labor que está haciendo es absolutamente indigente. Y eso es lo que quería decirte.
Muy bien, muchas gracias. Te agradezco tus palabras. Y bueno, yo creo que hablo de mí, bueno, el presidente lo que se siente querido por la afición, pero es normal que muchas veces, sobre todo al principio de temporada, cuando se ha conseguido dos grandes ascensos, quizás se tiene poca paciencia. Poca paciencia o ninguna. Yo creo recordar el partido del Betis, primera jornada, 0-1, ya habían pitas en el campo. Eso es una realidad. Eso no es que te quiera una afición o no. Tú tienes razón, no es cierto porque te piten una gente o no. El fútbol pueden hacer lo que crean conveniente, un espectáculo, y pagan por ello. Y yo soy el primero que hay que respetarlo y siempre tener palabras de elogio para la afición, siempre. Por dentro puede pensar, como persona que soy, lo que cree conveniente o si le pitan a un jugador o no. Pero él también tiene su corazoncito y muchas veces dirá, bueno, te da ascenso, es mucho todo, una inversión, estoy aquí y en plena jornada de liga me dice sinvergüenza, por decir un ejemplo. ¿Que la afición puede tener ese respeto a hacerlo? Claro, si no se puede decir ninguna cosa en contra, pero dentro puedes pensar lo que tú creas conveniente. Bueno, quizás en ese momento pensaría eso, pero vamos, se siente querido, él ha dicho que va a estar aquí muchos años, la inversión que se ha hecho para muchos años, de hecho se hacen jugadores, inversiones, y queremos crecer, como estoy diciendo, en temas de jugadores, en temas de infraestructura, en temas del estadio, en temas del club, en temas de tienda oficial. Es que se ha hecho mucho en poco tiempo, y todo con dinero del club. Todo, repito, no sé, anteriormente cuando estaba el club mal, la institución se llevaba dinero, dicen que sí.
¿Prometían? Sí.
Dicen que ya, sí. Vamos, vamos. Nosotros, a día de hoy que estamos aquí, digo que no. El club lo que genera, y lo que genera lo se ha invertido en nivel deportivo y en nivel de patrimonio, y de poder darle a nuestros socios posibilidades. Entonces, pues a veces un presidente cuando hace eso, o su junta directiva, o no, yo mismo, pues tienes un momento malo, como todo. Pero bueno, que se puede estar tranquilo porque, bueno, estaremos aquí tiempo y seguiremos aportando.
Hay una pregunta más, pero mira, me preguntan aquí en el Facebook que se sabe del hijo de Martín, qué sabe de Gustavo, si está informado, hay alguna última noticia.
Sí, mucho, don Carlos, y va todo muy bien. El tratamiento que está llevando va perfecto, el caso ya está mucho mejor, está mucho más en su casa, más tiempo que quizá cuando llegue al hospital. El aspecto de Carlos, la imagen de Carlos Martín como padre y el entrenamiento viene con mucho más fuerza, y yo creo que él eligió quedarse en Granada para su tratamiento, y bueno, la verdad que está muy contento, y de momento a día de hoy te puedo decir que va todo buen camino.
Bastante más tranquilo,
es cierto.
Otra pregunta tenemos para ahí.
Venga, sí, por el momento es que no hace falta todavía llegar a ese aspecto. Es decir, con el tratamiento que se ha llevado va bien. Sí, suficiente momento.
Hola, buenas noches, Juan Carlos. Vamos a ver, yo te voy a reconocer que era uno de esos escépticos que en su día, cuando se dijo que fichábamos a Miquel Rico por 600.000 euros y venía del Huesca, decía, bueno, ¿esto cómo puede ser? Luego se ha demostrado que, como han dicho antes, de lo mejor que ha podido venir a Granada. Yo te iba a preguntar por ese tema, por ejemplo, Miquel Rico, Íñigo López, porque siempre es muy fácil fichar a un jugador con renombre, pero ¿cómo se llegan a fraguar esos fichajes de un tío que viene de Alcorcón, de otro que viene de Huesca? Si puedes contar algo de...
Sí, pues decisión. Es que es mucho. Tú tienes encima de la mesa lo que has visto, jugadores extranjeros, jugadores que ganan mucho dinero, pero dicen, no, el que yo quiero para mi equipo, con la política que tengo, y quiero jugar con hambre y que sepa que se van a matar, este perfil, porque quizás los otros dos o tres que tengan esa demarcación son distintos. Al final es buscar cuatro jugadores para, por ejemplo, para el tema de central, que tengan características que te faltan. Nosotros estamos jugando ahora mismo los últimos partidos con central, con los dos centrales de la Corcón de Segunda División B, y nadie se extraña. Uno pagamos 100.000 euros, que fue Íñigo López, que era otra locura, que tuve que ir yo a la Liga de Fútbol con un talón de Granada a dar la Liga de Fútbol con el jugador y con el presidente de Alcorcón, y nadie se lo creía, ni la Liga de Fútbol. Un jugador está en Segunda División B, que tiene 27 años, pero ¿dónde va ahí? Y fue con un talón de Granada. Que los administradores concursales me aprobaron. Claro. Que hasta me decían los administradores, pero ¿dónde va ahí? Pero los administradores, que es normal, y es normal que tú seas escéptico con un jugador y otro, es lógico. Pero cuando tú aciertas ese tipo de jugadores, te queda más margen para invertir en otros. Entonces al final te coges una balanza. ¿En dónde puedes gastar todo? Apuestas y jugar en más seguro. Y bueno, ahora mismo veo a Borja, que ha jugado nada que en segunda A, creo que recortar en segunda A 12-13 partidos con el Rayo, nada más que haya jugado. Y en Rusia ha jugado mejor central de la liga ucraniana, y jugando todos los partidos, 23 años, central zurdo, y una opción de compra. Se juega el momento que juegue 15 partidos en primera, tiene un valor por encima de la opción que tengo, que la tengo en 800.000 euros. Porque yo lo pongo en el mercado, primera división. Lo pone el Granada. acaba la temporada en junio, 20 partidos, 23 años. Si va todo bien, es un cheque aportador.
Se me ha olvidado, Juan Carlos, al hilo... Hay una pregunta, pero un momento, se me ha olvidado, es que me ha venido ahora a la cabeza, lo tenía apuntado. Hay un nombre que todos, creo que todos los aficionados al Granada han mirado y están pendientes de él, que se nos puede haber escapado, que es Michu, por el penalti quizá, o en ningún momento se ha planteado Michu, sí, la verdad.
Michu es un jugador que yo tenía para firmarlo la temporada anterior, lo dijo el presidente también. Pero es cierto, cuando ponemos encima de la mesa a firmar a esos jugadores, Michu no era titular en el Celta. Uh-huh. Tú miras un número, era entraba y salía.
¿Cuánto lleva? 8 o 9 goles ahora en el Rayo, ¿no?
11. 11 goles. Pero nunca ha hecho
la Granada con 11 goles está en Europa League, ¿eh?
Sí, imposible.
Con un goleador de
11. Pero al final goles. Te pone enfrente y el presidente te digo, mira, este jugador lo firmamos, va a parecer algo raro. Y hemos ascendido por nosotros mismos, no podemos firmarlo. Y a veces que tomas esas decisiones. Por el beneficio del club.
Pasó también con uno que está en Atlético Baleares, ¿no? Ahora que parece que lo habíamos firmado nosotros y ahora el de Leche.
No, es cierto, una mentira. Una de las muchas de Bordalás para justificar su
fracaso. Y está en Atlético Baleares, no me acuerdo ahora ni el nombre, pero bueno, tenemos por aquí la suerte de tener el público a Manolo Lina, el jugador que más veces ha vestido la camiseta de Granada. Manolo quiere hacer alguna pregunta. Manolo.
Bueno, buenas noches, Juan Carlos. Ahora que estamos hablando de jugadores y todo esto, hay un jugador que quería preguntarte por él, por ver un poquito si tú sabes cosas o nos puedes comentar un poquito cómo es. Es Alejeico, que yo creo que el año pasado fue una cosa muy importante para el ascenso del Granada, sus goles, y que este año la verdad es que pensamos que iba a ser un jugador determinante, pero no sé si la lesión que tuvo de hombro le ha podido mermar, o no sé si tú nos puedes comentar algo que nosotros no llegamos a alcanzar, ¿no?
Pues sí, yo creo que Alejeijo, si cree en sí mismo, puede darnos goles para salvación esta temporada. Creo que ha pasado un momento de inseguridad en él mismo, también Fabri ha jugado o no ha jugado, una vez no está jugando, se habló en invierno posibilidad de salir, pero al final se habló con él y se confió con él en como un jugador más. De hecho, como yo le dije hace poco, hablé con él, el jugador que se ha traído para la delantera no es un jugador de renombre. Nosotros un jugador con 30 años como para no, nosotros un chaval de 20 años con ilusión por jugar al fútbol y que va a competir contigo, con Igor y con Uche para jugar. Entonces, si tú no eres capaz de competir con estos cuatro delanteros, no eres capaz de jugar en primera división. Entonces, él es el primero que tiene que luchar contra él mismo, contra él. El entrenador en el momento que esté disponible o que demuestre que está para jugar, va a jugar perfectamente. Y yo soy lo que pienso que Geijo va a rendir a segunda vuelta con el Granada. Pero creo que le falta dar un paso de frente al jugador. Que a veces pasa, en momentos de la temporada no estás bien, no has jugado muchas temporadas en primera división y puedes tener dudas. Yo creo que él tiene que creer en sí mismo. Por parte del club no hay ninguna duda. Ninguna. Y eso hace poco hablé con él y se ha trasladado así. De hecho, también la forma de jugar ahora que tenemos le va a venir mucho mejor a él. Vamos a tener más ocasiones, vamos a pisar mucho más el área y a Geijo creo que hay que ser consciente que jugando a 30 metros de la portería pierde muchas de sus facultades, lo que es la realidad.
Muy bien. Última pregunta, venga.
Sí, me gustaría también hacerte una serie de preguntas también sobre, bueno, en concreto sobre dos jugadores de la plantilla. Una de ellas es bastante, está bastante relacionado, por lo menos yo entiendo en el tema emocional, con la pregunta que acaba de hacer Manolo Lina, ¿no? El caso de Dani Benítez. Yo, Dani Benítez, en mi opinión, en la opinión de un simple aficionado, me da la sensación que este año, porque los jugadores del perfil de Dani Benítez muchas veces tienen que atreverse, tienen que creerse o tienen que tener el atrevimiento o la inteligencia emocional para decir, oye, no, es que yo soy capaz de llevarme por delante a este tío, ¿no? Entonces, yo no sé si a lo mejor... Le puede estar ocurriendo a Dani que se encuentre a lo mejor en un pequeño bache en esa confianza y quizá no sé si sería necesario o sería conveniente, pues no sé si tener una pequeña charla con él en ese sentido para intentar, entre comillas, despertarle otra vez esa mala leche, ¿no? Por decirlo así, o esa confianza en sí mismo, ¿no? También me gustaría, ahora me contestas sobre los dos, también me gustaría preguntarte por el caso de Enrique Almeida. Es un jugador muy joven, del que, bueno, pues los aficionados, lo único que conocemos efectivamente es el currículum, sobre todo que ha traído, digamos, de las selecciones de Brasil.
De Micheli sí lo conoce, ¿eh?
De Micheli, la tibia. La tibia ya la conoce. Pero lo que iba a decir es que, bueno, no, es para preguntar un poquito qué perspectivas tenéis en el club, el cuerpo técnico, porque, bueno, es un jugador que con la edad que tiene, con el futuro que se le adivina, pues a lo mejor saber si, no sé, si pensáis que va a ser un delantero importante o de referencia este año, o solo quizá va a ayudar en situaciones puntuales o saliendo del banquillo. En fin, no sé, un poquito saber qué perspectiva tiene el club respecto a este jugador.
El tema de Dani Benítez, como bien sabéis, me conocéis, es muy difícil, ¿no? Es posible que yo hable mal de un jugador. Me refiero al revés, que yo lo que tenga que hablar con él lo hablo siempre a nivel interno, y con Dani de los jugadores que hablo mucho con él desde que llegó aquí, porque es un jugador especial, un jugador distinto, con temas emocionales distinto a otra persona, y yo creo que aquí se le ha dado mucho cariño, mucho. Creo que ha tenido problemas familiares, se le ha dado permiso con el fallecimiento de su madre, creo que le dimos 7 días de permiso en su momento, y bueno, hemos estado siempre cerca de él. Él no ha dado mucho, con creces. Ahora mismo, si vemos que le falta irse, un contrario, falta que le irse, marca la diferencia, es que estamos en primera división. Los defensas, lo contrario, son de otro nivel. Quizá ese cambio de ritmo, de irte de 20 metros, de 3 contrarios, no es tan fácil. Entonces, bueno, le está costando la categoría, como le está contando a lo mejor a Lejeijo o a otros jugadores en la primera división. Pero bueno, yo creo que él tiene voluntad máxima. Yo creo que quiere agradar. Y él mismo está consigo mismo, como que le falta lo que tú bien me comentas. Ser capaz de hacer un gran partido, ser capaz de tener esa confianza, y le falta un poquito de pausa. Yo creo que le veo un poco de pausa en el momento de la jugada, ¿no? Pero al final creo que está jugando muchos partidos, y también esperamos que dé un poquito más, un plus más para el Granada. Pero pues, ya ni poco más te puedo decir. Él quiere mucho la afición de Granada, quiere mucho al club, le ha dado todo, tiene 2 ascensos con nosotros, y bueno, se renovó también este verano, como viene, se 2 temporadas más, y es jugador también de patrimonio nuestro. El tema de Enrique, en principio lo queremos de aquí hasta el 30 de junio. Porque la opción de compra ya varía. Estamos hablando de 6 millones de euros. Para que Granada ejerza una opción de ese tipo, ya tiene que ser un jugador que ya se le puede haber opciones de que pueda haber un traspaso superior. Ya no hablamos de esos márgenes, que hablamos de otros jugadores, en el cual es un cheque de exportador aquí, ya no. Aquí sería un riesgo importante, que hacer una inversión, aunque creo que el pago sería en 2 o 3 temporadas, se negoció así, ya es una inversión fuerte. Tiene condiciones muy buenas, lo ha demostrado en Brasil y en el Mundial, una selección como la suya. Y creo que es un jugador que está adaptado al fútbol europeo, por su forma de jugar. No es el clásico jugador lento, brasileño, bueno, el pie no es un jugador dinámico, que define muy rápido, y aún no hemos visto su posición, que ha jugado en la parte de izquierda, creo, 2 partidos, contra el Málaga y en Villarreal, y ahí no se ubica bien, es decir, le falta, está cerca del área, pero bueno, haberlo colocado como ser más atrevido, ha hecho cambios ofensivos con beneficio del equipo, y bueno, es un jugador, como digo yo, no viene un delantero para quitar a los demás. Ha venido un jugador para ayudar al resto, que es lo que he intentado transmitir a Geijo cuando habla con él. Decía, aquí no viene nadie a quitar a nadie. Ha venido uno más para ayudarnos a intentar salvarnos. Entonces, esa es la idea de Enrique.
Una última.
Sí, Juan Carlos, agradecerte lo primero que estés aquí con nosotros esta noche, compartiendo con 5001 Radio. Tema de actualidad, sabemos que próximamente es fecha FIFA. Sabemos, ha comentado esta semana, bueno, estos días, el tema de la situación de algunos jugadores, que pillaba justo la fecha del partido del Granada Club de Fútbol. ¿Cómo está esa situación? Explícanos un poco para que todo el mundo pueda conocer esa situación de algunos jugadores que le pillaba en fecha para poder jugar con el Granada Club de Fútbol.
Sí, primero creo que hay que estar contento, que tenemos 5 o 6 internacionales. Y le va a decir, patoncilla. Y sabiendo jugadores que no querían venir. Tanto creo que para Iñón, que vino en segunda división, intermediario con Camerún. Tanto también creo que es importante. Y todos los jugadores van a poder estar en los 2 partidos. El único tema que había era el tema de Yeta, que nos pedía su selección, que se incorporase el domingo, que jugamos en Pamplona. Pero se ha hecho la gestión de la selección y el propio jugador ha dicho que él va a Pamplona y después va con su selección a jugar en Gambia. Entonces, habló con ellos, nos han mandado un nuevo FAS la selección argelina y el juego se incorpora el lunes. Todo para poder estar con su selección y posteriormente yo creo que llegan a la ciudad jueves durante el día, quizá alguno viernes, pero no le va a impedir jugar con nosotros.
Pues Carlos, 1 hora y media hablando aquí, se me ha pasado muy rápido, 1 hora y media casi, de verdad que sí. Es un placer tenerte aquí, como ha comentado mi compañero.
Felipe, que haya estado a gusto y cómodo,
me gusta cómodo, otra pregunta y bueno, todas creo que han sido de interés.
La idea de nuestra selección, nosotros somos profesionales que nos gusta esto, somos radinistas, hablamos y pensamos en la horizontal, de segunda vez, segunda en primera y donde estemos siempre. Qué pasa tenerte aquí, que empezamos segunda vez, en segunda, en primera, en el que viene, pues que dirá,
en primera. En primera.
En primera.
Bueno,
y bueno, pues agradecer también a nuestros patrocinadores para cerrar el programa, por supuesto a Hotel Esportel, a Hotel Corona de Granada.
Festival Internacional de Poesía, a Pavel Duque, y recordar también que este domingo estamos a las 12 jugando los Cármenes contra la Real, y que a través de 5.000 Radio y Radio Caja, en 107.5 FM, pues don Felipe y compañía nos va a decir que vamos a ganar otro partido, que tenemos 3 puntos más a la Buchaca y que vamos a superar a la Real y a algunos equipos más. Y bueno, si quieres decir algo, Juan Carlos, pues micrófono a tu disposición.
Bueno, simplemente eso, como siempre digo, apoyo al equipo, que vayan al estadio, apoyen a sus jugadores, que creo que esta temporada más que nunca el apoyo vuestro será fundamental para que estemos en primera. Pero siempre, pedir siempre un esfuerzo más nunca viene más. Los jugadores se van a dejar todo en el terreno de juego y estaremos, si Dios quiere, en primera división otro año. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias. Un aplauso para Juan Carlos, venga.
Solo unos pocos creyeron que la magia existe y se puede tocar. Ahora van a luchar, rojiblancos en horizontal. Aquí están.